Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos aquí a la radio del Puerto de la Cruz del norte de la isla de Tenerife. Damos la bienvenida al jueves 16 de septiembre del 2021. Desde el Puerto de la Cruz, desde Gente Radio, saben que nos pueden escuchar en el 95.6 de su dial de FM, que pueden seguirnos en la página web de Gente Radio, www.genteradio.net, y también lo pueden hacer en streaming en la página de Facebook. Hoy celebramos el Día Internacional de la Capa de Ozono y una pequeña reflexión. ¿Se dieron ustedes cuenta que hace 32 años cuando alguien salió a la palestra diciendo, hay un problema en la capa de ozono, estamos perdiendo la protección de los rayos ultravioleta que permiten la vida en este planeta? Nadie dudó que eso era cierto y nos pusimos todos rápidamente las pilas, tomamos conciencia de que ese problema era real y 32 años después hemos conseguido que el 3% de la capa de ozono se haya recompuesto y que además tengamos en perspectivas a corto plazo, en el 2030, la más que probable seguridad de que esa capa de ozono sea recompuesto. Simplemente hubo que cambiar un hábito que no nos eliminó la posibilidad de usar aerosoles, que no nos eliminó la posibilidad de seguir teniendo refrigerantes que permitieran usar neveras y aires acondicionados. Se cambió simplemente el producto y seguimos teniendo la misma tecnología, el mismo uso, y hemos conseguido solucionar, o estamos consiguiendo solucionar, un problema importante para el mantenimiento de la vida en este planeta. ¿Por qué no ha pasado lo mismo con el cambio climático? Deberíamos de pensarlo, ¿no? Porque con el ozono no tuvimos ninguna duda. Pues bueno, hoy celebramos el Día Internacional de la Capa de Ozono, que la sigamos manteniendo por muchos años y que permita que en este planeta en el que habitamos todos nosotros siga siendo habitable. Felicidades a los que celebran hoy su onomástica, que son también bastantes. Empezamos por los Rogelios, seguimos con los Ciprianos, Cornelios, felicidades, Eufemias, Imeldas, Edilis y Ludmilas. ¡Ay, qué bonitos son los nombres! Ah, no hay que ver Juego de Tronos para poner nombres nuevos a los chavales. Con ir al santoral católico tenemos bastante. ¡Qué diversidad, qué diversidad! Ese es fruto de la historia de este país y a mí me gusta. No sé a ustedes, pero a mí me gusta ir rescatando estos nombres. Hoy vamos a tener también, como viene siendo habitual en los últimos días, un programa apretado, con lo cual no me voy a extender mucho. Y rápidamente vamos a saber qué nos espera en materia meteorológica de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de jueves en la isla de Tenerife con intervalos nubosos en el nordeste y no se descartan lluvias débiles y ocasionales. En el resto tendremos cielos poco nubosos, tendiendo a cielos nubosos por la tarde en el suroeste, cuando no se descarta alguna precipitación débil y ocasional, salvo en las cumbres centrales donde los cielos permanecerán despejados. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentarán grandes cambios, con máximas de 28 grados en Santa Cruz de Tenerife, de 26 en el Puerto de la Cruz y en la Laguna y de 25 en Candelaria. Y por último, si nos referimos al viento, predominará la componente norte, tendiendo a viento del nordeste de flojo a moderado por la tarde, siendo más intenso en la punta noroeste y en la costa sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Pues comenzamos y no puede ser de otra manera que hablando de la isla querida de La Palma, la isla bonita, que está pasando por un momento delicado. Hay mucha incertidumbre, hay mucha ansiedad por parte de los habitantes de La Palma. Algún amigo que otro comentaba ayer algún tema por teléfono conmigo. Y bueno, la información es la que vamos a intentar ser escrupulosos al darla, ¿no? Parece que está claro, el dato es dato. La cuota de superficial de la isla de La Palma en la zona de Cumbre Vieja se ha elevado 6 centímetros en los últimos días. Se ha aumentado el ritmo de los seísmos, ese ese enjambre de movimiento sísmico, y los epicentros controlados está subiendo. Hace 3 días estaba a 30 kilómetros, ayer hablábamos de entre 10 y 12, hoy tenemos que hablar entre 1 y 3. Por lo cual, Prevolca mantiene el semáforo amarillo y además, el semáforo amarillo, que lo tengamos claro, es un nivel 2 sobre 4, es decir, estamos en el 50% de la alarma. Nos queda semáforo naranja y semáforo rojo. Pero existe una reunión diaria por parte de Prevolca, hay una conexión permanente con las administraciones públicas y se está preparando las posibles consecuencias que pueda tener una más que probable inminente erupción volcánica superficial. No va a ser explosiva, se está trasladando el epicentro de los movimientos sísmicos hacia el mar, hacia el oeste, pero parece que es más que probable que el proceso se vaya acelerando y se produzca una erupción volcánica. No hay que asustarse porque vivimos de siempre, desde los orígenes de la habitabilidad de estas islas, en un territorio volcánico, donde en la isla de La Palma ya hemos tenido sucesos volcánicos importantes y espectaculares. Creo que el último importante fue hace 50 años en el volcán Teneguía, que trascendió mundialmente. Y hay que mantener la calma. El problema está en que hoy por hoy, en el siglo XXI, la información fluye a una velocidad espantosa y no con toda la fiabilidad que debería. Y las alarmas sociales que generan la rapidez de la información no contrastada es peor y genera más ansiedad y más estrés a la sociedad que el propio fenómeno sísmico o la erupción volcánica más que probable que se pueda producir en los próximos días. Yo recomendarle a todo el mundo, tanto en este tema como en cualquier otro, que cuando uno tenga dudas sobre lo que está pasando, evite el informarse a través de grupos de WhatsApp, de páginas en redes sociales, aventajados de la sociedad que tienen toda la información y la manipulan o la manejan, con el único objetivo de tener preponderancia o tener protagonismo o tener likes. Y ayer mi hija pequeña, que tiene 13 años, me decía: papá, es que no llama la atención más que lo que es negativo, lo que es alarmante. Hablábamos del tema del bullying, ¿no? Es mucho más seguido por la juventud un vídeo donde estén pegándose dos niños o dos niñas que una persona que esté explicando cómo hacer uso de las matemáticas en la vida real, ¿no? El ser humano es así, nos llama la atención las cosas extrañas, las radicalidades, pero el uso sesgado e intencionado para generar popularidad entre los usuarios de redes sociales es un peligro que debemos empezar a corregir. Nos hemos enfrentado a este tipo de información sin estar preparados y es una herramienta potentísima y buenísima, bien usada como casi todo lo que el ser humano descubre, ¿no? El fuego es estupendo, es un invento maravilloso, pero imagínense ustedes la de gente que ha muerto por el fuego. La pólvora es estupenda, pero imaginen el TNT, que están los premios Nobel gracias a los dineros que se han producido por ese descubrimiento. Todos los descubrimientos, bueno, la energía nuclear, ¿no? Las redes sociales son maravillosas. Pero ¿qué daño hacen? Mal usadas, ¿no? Pues nada, la isla de La Palma está en estado de alarma, en el semáforo amarillo. Les pido de verdad a todos los oyentes de La Palma, que algunos tenemos, porque no se olviden que esto se oye por internet, que tengan calma y que reposen su información en páginas realmente oficiales. Yo les recomiendo que hablen, que vayan a Prevolcán, que vayan al Cabildo de Tenerife, y ahí le van a ir avisando. Y si hay que evacuar, se evacuará. Lo que no se puede es generar un estado de alarma antes de que pase. Confíen en que los técnicos son auténticos profesionales y controlan perfectamente el tema, y cuando tengan que transformar la investigación que están haciendo en opinión pública, lo van a hacer y la van a trasladar a la opinión pública de la manera correcta. Eviten informarse por grupos de WhatsApp o por páginas de internet no oficiales. Bueno, pues dicho esto, que creo que es la noticia que todo el mundo comparte en todos los medios de comunicación en Canarias, no quiero entrar en más porque hay distintas opiniones, que si ha habido derrumbamientos, que si se están produciendo movimientos sísmicos graves, que van a evacuar unos pueblos, que los alcaldes y los concejales están llevándola. Realmente lo único que se está haciendo es una valoración de las personas con movilidad reducida para facilitar y prever en caso de tener que evacuar a poblaciones, porque realmente esto afecta a un número de municipios importantes. Hablamos de Fuencaliente, los Llanos de Aridane, El Paso y Mazo, ¿no? Pues que esté todo preparado y que no vaya a haber víctimas personales, que no las va a haber, ¿eh? O por lo menos yo tengo la confianza de que no la van a ver. Importante, importante, importante que nos olvidemos del estrés y la alarma social generada a través de redes sociales, que es más la alarma que se genera a través de los medios de comunicación mal gestionados que del propio incidente. A título nacional, quería hacer un pequeño repaso sobre cuatro temas que a mí me parece importante. Aparte del COVID, que nos acompaña desde hace ya año y medio, hacemos un pequeño resumen de la actualidad del COVID. Simplemente que todos los índices van en la dirección correcta, que los índices pandémicos están controlados, solamente queda alarma o nivel rojo en las ocupaciones de UCI en la isla de Tenerife. El resto de las islas están ya desde hace algunos días en índices de riesgo nulo o riesgo muy bajo. Solamente queda pendiente ese índice pandémico, la ocupación de UCI en Tenerife. Pero no obstante, sigue habiendo fallecidos y sigue habiendo casos. En Canarias hoy tenemos 121 más y 4 fallecidos. Los índices siguen en la línea correcta, 76-34, despacito. Tenemos que llegar a 26 como mínimo, que es lo que teníamos en junio del 2020. En España van un poquito por detrás de en Canarias. Somos los terceros a nivel autonómico, autonomías. Solamente nos adelanta, creo que recordar que era Asturias y Valencia o algo así. Pero vamos bien. En Canarias no estamos, estamos en la cabeza de los datos. Pero en España estamos todavía con 3.700 casos diarios y 90 fallecidos. Hemos bajado de 100. Vamos por la línea correcta. Ánimo. 101.37 los índices acumulados. Y noticias importantes es, uno, que ya se ha aprobado la tercera vacuna para más población. Ya estaban aprobadas para los inmunodeprimidos, es decir, los trasplantados y los que no tenían sistemas anticuerpos funcionando correctamente. Y ya se, a partir del día 4 de octubre se va a vacunar a los centros de tercera edad, a los ancianos que residen en residencia. La tercera dosis. Y se va a ampliar también a enfermos de VIH, personas de más de 40 años con cáncer, gente que tenga linfomas, personas de 40 años que tengan síndrome de Down de 40 para arriba, y hemodiálisis, personas que estén haciendo hemodiálisis. Pero coincidiendo con esta noticia de la tercera edad, he tenido la curiosidad de ver cómo va la vacunación a nivel nacional y mundial. España somos, de verdad que somos buenos, ¿eh? Estamos en lo que podemos comparar, que es la Unión Europea, estamos en la tercera plaza. Solamente nos gana Portugal, que ha hecho una campaña de vacunación con un éxito terrorífico. Primero, porque la población portuguesa no es negacionista. Segundo, porque han empleado, es el ejército, ¿no? Lo que aquí puede ser la OMED, allí han aplicado un sistema de vacunación que ha llegado perfectamente a todos los rincones del país y están en un 81%. Portugal nos gana también Islandia, que es una sociedad bastante ordenada. Los terceros somos España. Comparativamente con el resto de la Unión Europea, los hemos adelantado. A Israel ni te cuento, es decir, le hemos pasado por encima. ¿Por qué ha sido esto? Porque ha sido un éxito de la población española y del gobierno. Vamos a ponernos cuando hacen las cosas mal y cuando hacen las cosas bien, la vacunación ha sido un éxito. Y algo tendrá que ver el gobierno de la nación y los autonómicos. Igual que se le critica cuando hacen las cosas mal, aquí lo han hecho bien. Y comparativamente con el resto de Europa, somos los terceros, con lo cual aplaudimos esta opción. Pero de nada sirve que en España tengamos ya el 75% de la población vacunada con la pauta completa, si no nos damos cuenta de que está muy bien que pongamos la tercera dosis, que empujemos en la Unión Europea, pero que si el primer mundo está vacunado antes de que acabe este año, aplaudimos. Pero si ya no sobran vacunas y ya tenemos que estar pensando si vamos a seguir poniendo tercera dosis a otros sectores de la población, ¿por qué no, como sociedad avanzada que somos, y hablo de la Unión Europea, establecemos ya y ponemos en marcha sistemas de vacunación masivos en el tercer mundo para acabar con esta pandemia? Ayer hacíamos eco de un informe de una endocrinóloga importante que pertenece a la OMS, la directora de Salud Pública y Medio Ambiente, donde hacía hincapié en este tema. Podemos vencer a la pandemia en marzo del 2022 si ponemos todos los recursos del primer mundo al servicio del tercer mundo, porque al final sigue siendo el mismo mundo. Y como la capa de ozono afecta a todos por igual. Y la pandemia es eso, pandemia mundial. No es una epidemia, es una pandemia. Y ya va siendo hora de que también planteemos, como sociedad avanzada que somos, la solidaridad egoísta, porque es una solidaridad egoísta, de acabar con esta pandemia ayudando a los países que no lo han hecho, que no se han vacunado. Si ven las estadísticas mundiales de países que no han empezado a vacunar, asusta, ¿eh? Asusta. Seguimos. Una noticia que a mí me llama la atención, porque en Canarias estamos pidiendo de que se prolonguen los ERTE hasta que se eliminen las medidas de restricción. Vale, en España todavía quedan 270.000 personas bajo el paraguas del ERTE. Y ya me empezaba a preocupar antes de verano, pero ahora me empieza a preocupar más que ese paraguas, que en su momento fue imprescindible, necesario y salvó la situación familiar de muchas familias de este país, la situación económica, ahora no esté sirviendo para eso. Yo actualmente, ayer hice un repaso mentalmente, ¿quién de mi círculo cercano, de las personas que yo conozco, están en ERTE? Y les voy a ser sincero, conozco 4 que aún siguen. Y los cuatro casos personales, que los conozco innecesariamente. y en algunos casos están trabajando desde hace meses, cobrando ERTE y cobrando de la empresa que los puso en ERTE. Son los casos que yo conozco. Pero ¿realmente es necesario o es otra vez un proceso de negociación que empieza hoy para ver hasta cuándo prolongamos? Fue un paraguas muy importante, pero creo que se está haciendo un abuso indebido. Y que al final no nos olvidemos de que las ayudas sociales y todas las subvenciones no salen del bolsillo de ninguno de los políticos que los adjudican. Salen de nuestra carga fiscal, de nuestros impuestos. Y realmente, a lo mejor, los más perjudicados, como casi todos, son los que realmente necesitan esa ayuda, que no pueden disponer de ella en la cuantía que les sería necesaria, porque hay un contubernio judeo-masónico conspiranoico. Llámenlo como quieran. Pero hay una mala gestión de un dinero público basada en dos pilares. Las personas que no somos realmente solidarias y aprovechamos la oportunidad para el dinero fácil, y las personas que adjudican eso con mala voluntad para comprar voluntades. Igual me he pasado, pero lo pienso. Y como las cuatro personas que conozco que están en ERTE están en esa disposición, hago esa reflexión. Háganlo ustedes, a ver si conocen a personas que estén en ERTE y si realmente hace falta prolongar este tema más de lo que se tiene que prolongar. La economía está como está y yo creo que es el momento de apostar por los emprendedores y apostar por quien genera empleo ahora más que nunca. Porque además, lo que son las condiciones económicas son las que son, los clientes son los que son, los mercados son los que son. Pero un coste muy importante a la hora de emprender es el coste energético. Y ayer volvimos a batir el récord. 188 euros para arriba, 23% más, cuatro veces más que hace seis meses. Es decir, y esto, además, no tiene de momento límite. Está sirviendo para que unos y otros tengan discursos y tengan propuestas que hacernos, y tengan minutos de telediarios y páginas de periódico. Pero realmente, lo decíamos ayer, hacíamos una reflexión importante sobre las medidas que va a adoptar el gobierno. Es que no se es valiente, no se va a la raíz del problema, no se va al meollo de la cuestión. Nos entretienen. Mientras que nos van cobrando la factura de la luz, porque todos los meses hay que pagarla, las familias y las empresas, no se olviden. Y cuando en un negocio se aumentan los costos de explotación, lo normal es que se aumenten los precios de los productos que venden. Y por desgracia nos lo están metiendo. Y lo estamos sufriendo poco a poco y gradualmente. Tomás Chosky, y ya se los comenté aquí en este micrófono. No nos vamos dando cuenta, pero cuando nos damos cuenta lo que costaba 100, cuesta 126. Me refiero a la lista de la compra, que es lo que nadie puede evitar, porque hay que comer. Hay que beber leche, hay que comer arroz, hay que comer pasta. Y vayan bien de que céntimo a céntimo, eurito a eurito, nos van subiendo los precios, poco a poco, gradualmente, y nos lo vamos comiendo. Nos comimos los 166 pesetas por 100, ¿se acuerdan de cuando el cambio del euro? No nos vamos a comer esta. La gasolina para arriba, la luz para arriba, todo para arriba. Pues nada, no tengamos claro de que dentro de 6-7 meses pues el IPC nos va a afectar. Y después viene la subida del IPC, lo que supone es la subida de los salarios de los pensionistas y de los funcionarios. Con lo cual el gobierno va a tener que soportar el déficit que eso va a producir. Pero de verdad, yo es que no soy economista, pero es que es blanco y en botella. O ponemos remedio a los costos de explotación, a los costos de producción de nuestro sistema productivo nacional, y el salario mínimo interprofesional y la luz son dos de los mayores que afectan a esos ratios de costes, o al final va a subir todo, y es una cadena. Pues bueno, definitivamente, el último tema a nivel nacional, antes de entrar en el ámbito local, el tema de Cataluña. Lo intentaré tratar con uno de los analistas de esta mañana, pero simplemente recalcar o reafirmar que el análisis que hice ayer, cada día o cada minuto o cada segundo, en mi humilde opinión, se reafirma más. Sin prisa, sin pausa. Eso lo puedo decir yo a un hijo mío cuando está haciendo primero de bachillerato. Hay que estudiar sin prisa, sin pausa, es decir, constancia, tal, fin. Pero un presidente de un gobierno, una nación, a un presidente de una comunidad autónoma, esa es la conclusión que tienen después de haber quitado las banderas para que uno saliera y otro. Sí, el lenguaje del postureo y el marketing político es asqueroso. Dice que vamos a reunirnos más veces discretamente. Lo que ha quedado de manifiesto es que esto es otro brindis al sol, otro entretenimiento. Aquí no hace falta más que patadas seguir, como dicen en rugby. Vamos a seguir manteniendo este problema porque a mí y a ti nos interesa. Pero ¿se dan cuenta que no es una reunión gobierno-estado-autonomía? Sino que es una reunión PSOE-ERC. Ahí no hay una representación del gobierno. Sí la hay, pero vamos a ser reales, la hay. Pero Junts per Cat no está en la reunión y si está en el gobierno, Podemos no está en la reunión y si está en el gobierno. Y encima, No es que no estén, es que tienen posiciones encontradas. Con lo cual, denota la debilidad de ambos dos gobiernos a la hora de dialogar. Porque imagínense por una casualidad que llegan a un acuerdo Sánchez y Raonés, nada más lejos de la realidad ni de lo posible. Porque aquí los dos quieren continuar con este conflicto el mayor tiempo posible. A los dos le beneficia. Imaginen que llegan a un acuerdo. ¿Qué van? Ahora a sus respectivos consejos de ministros y de consellers y se parten la cara para sacarlos para adelante. Los presupuestos es lo que manda el dinerito, es lo que manda las poltronas, son las que manda la estabilidad de los puestos, no del gobierno. La estabilidad de los puestos es lo que persiguen. Y de verdad, el análisis que hacía ayer me lo reafirmo. No sé si alguien me lo corregirá. Hoy hablaremos, pero ya digo, es una triste pena. Porque son posturas encontradas, antagonistas no, pero irreconciliables. Lo dicen abiertamente, nos reunimos, nos sentamos, como si fuera gratis. Es decir, esas reuniones valen un dineral que ni te cuento. Pasa que no se hacen facturas, se pagan sueldos, ¿no? Si uno quiere amnistía, que el otro dice que no se la va a dar, otro dice independencia, referéndum, el otro dice que no se lo va a dar, pero resulta que es que en el gobierno de Sánchez está un tipo que es Unidas Podemos, que sí quiere un referéndum. Todo me ría mucho. Y después está la otra connotación, la falta de respeto al resto de las comunidades autónomas y la tensión que genera una reunión de este porte con otras comunidades tan históricas como Cataluña o tan importantes como Cataluña, porque en mi opinión humilde, las 17 autonomías y las dos ciudades autónomas no tienen sentido si no tienen una igualdad. Tanto que hablamos de igualdad, pues la primera desigualdad es dependiendo de donde usted resida. Este gobierno de la nación, que no deja a nadie atrás, sí hace clasificación en función de dónde resida. Pues nada, que se lo hagan mirar y a ver si alguna fuerza política toma la rienda de la situación o nos hace una propuesta que nos genere ilusión, porque a mí, sinceramente, lo que me proponen los que no están gobernando me genera tanto desasosiego, tanta pena como los que están gobernando. Con lo cual, no sé si es que les interesa mantener esto sin edie, pero el problema catalán no tiene solución a medio largo plazo. Los interlocutores varios dicen que vamos a dejarlo pasar 4 años más, pues mírense ustedes. Pues vamos al ámbito local. Y en el ámbito local, lo primero que quiero comentarles es el problema de la inmigración. Porque en mi opinión es un problema que estamos viéndolo a diario, pero que no tomamos conciencia. Ayer hubo 225 incorporaciones al censo de Canarias a través de las pateras. 6 pateras me llegaron ayer, cargados de subsaharianos y magrebíes, donde vieron representados pues hombres, mujeres y niños. No viene solamente el ejército de Pancho Villa, como decían hace un año, que venían a invadirnos, ¿no?, con gente joven, con el pasaporte en la mano. Viene de todo. Aquí no se puede generalizar. El movimiento migratorio es muy, muy diverso y muy complejo, para simplificarlo de esa manera. Pero bueno, 225 habitantes más de las Islas Canarias en 24 horas. Y creciendo. Y creciendo, como el precio de la luz. Ayer se produjeron varias reuniones. Bueno, la primera reacción es de la señor Pestana, el delegado del gobierno, que dice que espera. Un delegado del gobierno espera que estemos preparados. Si usted espera, y me dice yo lo que puedo hacer. Usted no me dice lo que tenemos preparado para cuando vengan más, porque avanza de que esto va a ir creciendo. Él sí lo tiene claro, que van a seguir llegando y cada día más, ¿no? Porque ahora estamos con el tiempo donde el mar en el entorno de Canarias es más favorable para la llegada de pateras. Y además dice que esto va a ir aumentando y que con perspectiva de 10 años esto va a ser un problema que nos va a acompañar, ¿no? Pero él espera. No sé a qué, pero él espera que estemos preparados. Y además estamos mejor, para que no pase lo que pasó en Arguineguín hace un año. Estamos mejor, ¿eh? Pero espera que seamos capaces, ¿no? A lo mejor tiene que trasladarle al gobierno de la nación la necesidad de que ponga la lupa en el problema de la inmigración en Canarias. El delegado del gobierno dice que espera. Pero a la par hay 2 actos donde se presentan informes. El primero que quiero hacerme eco es un informe de inteligencia estratégica de la consultora Guías, que se presenta ayer. Y la verdad, no sé cuánto les habrá costado, pero esto debe ser como los de Iñaki Urdangarín y lo de la caso Filesa, ¿no? Es decir, informes caros para decir lo que todo el mundo sabe. Es decir, yo no sé para qué encargan un informe a un servicio de inteligencia estratégica, una consultoría Guías, que debe haber costado, yo creo que más de 1.000 euros, ¿no? Es decir, pero para decirles a ustedes que lo mismo, que es un problema de Canarias, España y Europa, y que hay que hacer una estrategia en los países de origen para intentar reconducir y ordenar el flujo migratorio que se produce en Canarias. Si ha costado más de 1.000 euros, ya me parece que es tirarlo. Si ha costado menos también, ¿no? Porque yo creo que eso lo tiene claro todo el mundo. Pero bueno, se pagan informes de este tipo y ojalá fuera este el único. Hay muchos, pero muchos, más de los que se puedan ustedes imaginar. Y además algunos que ni leen durante 2 años, que no hace falta ni que los contraten porque ya está la gente pagada para hacer los informes. ¿Se acuerdan del diputado común, el informe en la gaveta 3 años o 2 años en el Parlamento de Canarias? Pues ya saben ustedes. Bueno, pues, sin embargo, en la Casa de África hay una reunión donde, no sé, la Casa de África la dirige José Segura. Bueno, también estaba Adolfo Pestana. Hace una reflexión que a mí me parece muy interesante y muy valiente. Primero, saca la conclusión de que la Unión Europea tiene que cerrar la ruta atlántica por el riesgo que se corre. Cerrar. Y que hay que ordenar el flujo migratorio, pero con un criterio, que es sacar provecho Europa de la necesidad que tiene de mano de obra procedente de la inmigración. Es decir, lo que los valientes deben trabajar es que en Europa hace falta mano de obra, que hace falta inmigración ordenada y que hay que garantizar la seguridad de las personas que vienen a atender esos servicios y que hay que hacer una demanda controlada de mano de obra, cualificada o no, que pueda ser suministrada por países del tercer mundo con criterios. Elaboración de las necesidades de mano de obra, oferta a los países emisores de inmigrantes ilegales, transformarlos en inmigrantes legales, de manera que se aproveche ese problema social que es la búsqueda de un futuro más alentador, ofreciéndole futuro a las personas y transformar la inmigración ilegal en inmigración ordenada. Eso lo hacen en la Casa de África, ¿eh? Y creo que no le ha costado mucho más de 1.000 euros, mucho menos que el informe. Pues nada, hay gente que piensa en hacer cosas, el problema está en que a lo mejor no le interesa a los que nos gobiernan, porque como no le pagan y no los pueden subvencionar, y además hay que trabajar, porque esto genera trabajo, esta opción que nos ofrece desde el acto en la Casa de África, pues ahí vamos. Oye, importante que vamos, García Ramos, canario de pro, experto virólogo y epidemiólogo, va a formar parte del comité de la Organización Mundial de la Salud en Europa, mientras que von der Leyen nos anuncia en el inicio del curso parlamentario europeo de que van a caer 50.000 millones de euros en una agencia antipandemias. ¿Eh? Bien, 50.000. Y para finalizar, nos quedan 2 cositas rapiditas. Una llamativa. La primera, que sea prejuicio oral a Blas Acosta. Pero podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo que Blas Acosta pueda haber cometido. No, yo no soy quién ni nadie de nosotros para hacerlo. ¿Eh? Delito de prevaricación urbanística. Pero lo grave, aparte de Blas Acosta, también va Bella Cantero, que es diputada socialista, y 4 personas más. Pero lo grave, ¿saben ustedes cuándo se produjeron los hechos que están jugándose? Hace 11 años. ¿A usted le parece normal? No me parece normal que a Blas Acosta lo intentaran aforar mandándolo al Senado, la disputa que hubo año pasado. ¿Se acuerdan ustedes de toda esta historia, no? No me parece bien que el PSOE no aplique sus criterios y cuando se abre juicio oral no puede ocupar un cargo público y sea viceconsejero de Economía del gobierno de Ángel Víctor Torres. Todo eso no me parece bien. Pero me parece mucho más importante analizar que un político o un ciudadano normal que no ocupe ningún cargo público sea juzgado 11 años después de haber cometido un presunto delito de prevaricación o de lo que sea. La justicia que no llega rápida deja de ser justicia. Eso no lo digo yo. Se lleva diciendo centenares de años. No sé quién lo dijo, pero algún tío listo lo dijo, o tía. La justicia que no es rápida deja de ser justicia. 11 años después no se puede estar juzgando. Y ahora además viene el juicio mediático. Y si dimite, si no dimite, si es culpable, si no es culpable, dejen ustedes hacer el trabajo de la justicia. El problema es que es muy lenta y esto deja de ser justicia. Yaiza Castilla ya nos ha dicho que el turismo en los charcos no es prioridad y que se para ese tema por la alarma social. Ella también gestiona de acuerdo a redes sociales. En cuanto ve que hay una recogida de firmas, pues si los técnicos de turismo han dicho que es importante poner en valor los charcos en Canarias, pues no puedes echar para atrás una propuesta de tus técnicos porque un Change.org o una disparate de Facebook recoja 16.000 firmas. Oye, habrá que seguir trabajando y gastar dinero por gastarlo, no. Y las direcciones de la política turística de Canarias la cambiamos en función de 16.000 firmas, que ya saben ustedes cómo se consiguen esto. Los troles y los seguidores se consiguen con dinerillo. Pues ya saben, Yaiza Castilla, carpetazo al tema de los charcos. Y acabamos. El túnel de Martianes, el 19 y el 20, asfaltado. Don Enrique Arriaga nos lo acaba de comunicar. Y en el Cabildo de Tenerife hay movimiento de directores insulares. Laura Castro pasa a ser directora de turismo, dejando deporte. Ya hay 2 vacantes libres que las próximas semanas se irán rellenando. Innovación, que dejó don José Clemente Díaz, y deporte, que acaba de dejar doña Laura Castro. Importante que ya tengamos directora insular de turismo. Habría alguna cosa más que contar, pero lo vamos a hacer ya con nuestros analistas. Un puntito de publicidad y enseguida volvemos. Gente Radio, tu día. Cuando son las 8 y 35 de la mañana, le damos la bienvenida y el saludo pertinente a don Rafael de Saja. Iba a decir una barbaridad, pero es nuestro analista de todos los jueves. Muy buenos días, don Rafael.
Hola, hola, buenos días, Diego.
Iba a decir corresponsal de La Laguna, pero una corresponsalía.
esto es muy serio.
Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien, muy bien.
Yo quería
muy
hablar bien contigo de tantas cosas hoy, porque la verdad es que escucharte a mí me da
conocimiento. Hoy en día además está, vamos, preto, como dicen por aquí, para arriba, para el monte.
Sí, y bueno, yo no he podido darle una batida a todo lo que tenía apuntado en mi libreta de no olvidar, que es una libreta que ya tengo tres, y una del 2014 que es buenísima leerla de vez en cuando, ¿eh? La del 2014 dice, lo importante que era esto entonces y lo olvidado que lo tenemos. Pero hay algunas cosas del 2014 que siguen estando presentes en el 2021. También. Igual que estaban en el 2014, no ha cambiado ni un ápice.
Efectivamente.
Pero bueno, hay una cosita que a mí me gustaría hablar contigo. Tú, porque además eres una persona que va evolucionando con el tiempo y tienes unos audios interesantes. Estás al loro del tema de La Palma, ¿no? Yo quiero terminar una reflexión de que el problema es real y que hay que estar alerta, pero me llama mucho la atención la repercusión que está teniendo en las redes y la desinformación tan enorme y el alarma social y el estrés que le estás causando a los habitantes de la zona. ¿Cómo se puede frenar esta desinformación a través de las redes, por la web?
Bueno, no sé, informando más, claro, yo no sé hasta qué punto la información más jugosa la entenderíamos la gente de andar por casa. Porque la gente de andar por casa lo que pedimos es píldoras y afirmaciones inmediatas. O sea, bueno, ¿esto cuándo va a ser? ¿El jueves? No, pero yo estoy seguro que es que los científicos no saben si va a ser el jueves, si va a ser el viernes o si o sencillamente si no va a ser, si no va a ser. Sí que miden, tienen información, tienen datos. Ahora, yo si a mí me los dijeran, no sé si sería capaz de interpretarlos. Por otra parte, la zozobra es normal, justamente y muy probable es por la poca información científica que hay o la poca información científica que somos capaces de asimilar y tanta opinión sobre eso. Además, claro, es que hoy la información buena, mala, certera o falsa corre a la velocidad de la luz, ¿no? Yo, desde luego, si viviera en La Palma, estaría muy inquieto.
Lo están.
Claro, claro.
Bueno, pero tenemos que hablar...
Estuvieron inquietos los del hierro, hasta que ya ¡paf!, afloró, y incluso fuimos de otros lugares a verlo como quien va a ver un espectáculo, ¿no?
Llegará a ser así, esperemos, y bueno, tranquilidad en la población de La Palma, y vamos a poner los pies en el suelo de momento. Pero Rafa, no puedo dejar pasar la oportunidad de saber tu opinión de la farsa, bueno, lo voy a decir la farsa, la mesa de diálogo que se reunió ayer y las retiradas de la bandera española para que el señor Aragonés no se viera vinculado a España, los desencuentros de Juncker con ERC, Podemos por su lado y el PSOE haciendo su guerra. ¿Qué pasa?
Pues vamos a ver. Primero, tratar de dialogar con quien dialoga o se pone en posición de piñón fijo es imposible. Y las dos partes están en piñón fijo. Uno, por imperativo legal, naturalmente. O sea, el Estado no puede admitir negociar sobre aquello que establece la Constitución y que lo prohíbe expresamente. Y luego los otros dicen, o jamón o jamón, o independencia y referéndum, o independencia o referéndum. Mira, a mí me da la impresión que ambas partes necesitan tiempo para seguir ocupando sus respectivas poltronas.
Coincidimos.
Y ahí probablemente estén ambos dos de acuerdo.
Coincidimos, Rafa, perfectamente.
Tan de acuerdo están que el presidente de la Generalitat pues se ha cargado la presencia de
su socio,
de su amantísimo, bueno, amantísimo socio, pero con el puñal por debajo del vientre.
Con los mismos diputados, con los mismos representantes en el Parlamento de Cataluña, los mismos.
Claro. Pero sabe el...
Rafa, te perdí.
Ahora bien. El señor presidente de la Generalitat sabe que mientras pueda garantizarle la poltrona a Sánchez, Sánchez se la va a garantizar a él, porque no nos olvidemos que el Partido Socialista tiene escaños suficientes como para juntar al presidente de la Generalitat.
No nos olvidemos de ese tema que acabas de tocar tú, que es muy claro. Yo lo que nombraba ayer, pero es muy claro. Hay intereses PSOE-RC para que esto se mantenga en el tiempo.
Claro. Por otra parte,
ay, las líneas telefónicas nos están jugando una mala pasada, Rafa. Se está cortando.
A ver, ¿ahora?
Ahora mejor.
Pues el Esquerra Republicana y UPCAT se baten por la misma clientela. Unos son bebedores de vino del Priorato y otros bebedores del vino del Bajo Pirineo. Pero vamos, tienen la misma clientela ambos dos,
Tenemos el mismo análisis, Rafa, porque yo soy de la misma opinión que tú. El target de público objetivo que tiene RC y PSOE son tan complicados que tocan en el mismo segmento, claro, y ahí van a jugar.
Claro. A cambio, le irá soltando perrita Sánchez a la Generalitat. Porque tú te crees que si el show este de lo del
Prat,
aeropuerto del Prat, hubiera ocurrido, pongamos por caso con Canarias, ¿tú te crees que hubiera dicho, se congela la inversión, vamos a seguir hablando? Si hubiera sido con Canarias, que quiero recordar que ya en una ocasión se perdieron 500 millones de euros, que hoy, curioso, fueron a parar a Cataluña.
Y no vinieron a Canarias.
Efectivamente, pero eran de Canarias.
Y estaban pactados y ya presupuestados para Canarias.
De esto hace poco, no me acuerdo si eran 500 arriba o abajo.
El famoso plan de carretera que nunca llega.
Efectivamente. A ver si ahora el señor Sánchez es capaz de coger ese dinero o parte de esos 1.700 millones para decir, señores canarios, miren, vamos a hacer el aeropuerto de Reina Sofía como Dios manda, como se merece una tierra que es capaz de generar beneficios a AENA.
Pero Rafa, ¿tú crees como yo opino, que a lo mejor se está levantando una montaña de polvo enorme y realmente lo que acabas de decir, un aeropuerto, Reina Sofía, como Dios manda, ya está bien de parche, de ampliación de una terminal, de modificación, un estudio de un aeropuerto internacional como Dios manda en Reina Sofía? Es decir, una inversión para que dure 40 años, no un parche más.
Claro, pero eso no va a ser, porque esos 1.700, o sea, ahora en los próximos 2 años iremos viendo cómo Sánchez suelta perritas para Cataluña. Y el gobierno de Cataluña, pues ahí está. Bueno, de entrada, la monumental deuda, como ninguna otra comunidad autónoma que tiene el gobierno de Cataluña, la está soportando el Estado.
No de ayer.
Hay un fondo, tiene un fondo el Estado para financiar las deudas de las comunidades autónomas, y de ese fondo la mitad se la ha tragado Cataluña. Eso es así, vamos, no son datos, no.
Rafa, entonces, ¿viste ayer a Román Rodríguez respecto a las deudas de las comunidades autónomas, que ayer en el sede parlamentaria, haciendo la primera presentación de presupuesto del 2022, hizo una apreciación que a mí me parece llamativa, que lo haga un consejero de Economía y Hacienda, que dice, venía a decir, no lo tengo apuntado, pero lo tenía, bueno, no lo tengo apuntado, no lo encuentro, pero lo tenía apuntado, pero hablaba de que se estaba contento, que estaba satisfecho, porque la situación económica iba a mejorar gracias, entre otras cosas, a que se había liberalizado el control de los gastos y que se había flexibilizado el techo de gastos y que se podía aumentar los gastos y que, bueno, que era una oportunidad y una buena noticia que la ley de estabilidad presupuestaria estuviese en suspensión.
Es decir, esperemos que lo aprovechen, porque lo que mucho me temo es que lo que gastemos nosotros lo pagarán nuestros nietos.
Que ya tenemos, final, ya tenemos nietos endeudados, ya los tenemos.
Hombre, claro, o sea, ha subido la deuda del Estado en un 40% en estos dos últimos años, no, menos de 2 años.
¿Pero tú crees que es una buena noticia de que se suspenda la regla fiscal y que se suspenda la ley de estabilidad presupuestaria para el 22? ¿Es una buena noticia?
Yo creo que no. Yo creo que tendrían que hacer unos buenos administradores el ejercicio de priorizar aquellos gastos más rentables, tanto en lo social como en lo económico, y prescindir de gastos superfluos. que les hay a montón. Y probablemente el señor Román Rodríguez, si a una afirmación de este tipo contestaría, no, hombre, los gastos de los que usted me habla son el chocolate del loro.
Sí, el chocolate del loro es muy habitual de Román Rodríguez.
Este loro come mucho.
Está muy diabético el loro ya, muy diabético.
Y nunca hacen esto, o sea, vamos a ver, ¿tú has oído alguna vez que hagan un ejercicio de reordenar la administración en cuanto a su propio personal?
No, no, lo hacen al revés, no reordenar, sino claro, multiplicar la administración cada día más.
O sea, vamos a ver, si algún sector necesita, casi seguro que habrá otro, que como pasa en la banca, la informatización de la gestión de la banca ha hecho que sobren. Bueno, pues la administración no necesita hacer eres como hace la banca. Ustedes que estaban aquí y ahora con los ordenadores necesitamos menos personas, pues les llevamos a otro lado. No, tienen... Oye, por cierto, y perdona, no tiene nada que ver. Volvemos a hacer homenaje a los seguritas de los ayuntamientos. Siguen atendiendo al público en la puerta de entrada del Ayuntamiento de La Laguna, un seguritas, y aún los funcionarios no están presencialmente.
Todavía.
Bueno, digo el Ayuntamiento de La Laguna porque estoy aquí, pero me imagino que todos los ayuntamientos...
No todos, pero la inmensa mayoría.
Claro. Bueno, perdona por...
No, una puntualización muy, muy interesante, porque además a veces pasamos por alto que en las empresas estamos trabajando desde hace muchos meses y que todavía en administraciones públicas, no nos olvidemos que el Parlamento ha empezado el curso ahora y no tienen las sesiones normalizadas todavía. El 50% de los diputados no van a asistir a las sesiones plenarias.
Las empresas privadas hacemos eso como deben ser, es que lo que no debe de ser es el esperpento de que uno vaya a hacer una gestión a un ayuntamiento, que además, en un ayuntamiento, yo estoy seguro que la inmensa mayoría de las gestiones que los ciudadanos nos necesitamos hacer tienen que ser presenciales, tiene que haber alguien que te explique. No es suficiente con una llamada telefónica, que además puedes morir en el intento.
No lo va a ser nunca. La gestión personal no se va a desaparecer, y sobre todo en una administración como un ayuntamiento.
Sí, sí. Y ayer escuché que, pues creo que fue un sindicato de funcionarios que decía que, hombre, que al menos un día en teletrabajo había que mantenerlo. ¿Tú cómo explicas eso?
Yo no lo entiendo. Claro. Pero bueno, es que los sindicatos, acaba de salir una noticia que ya han llegado a un acuerdo con el Ministerio de Trabajo para subir el salario mínimo interprofesional en septiembre. Ah, claro. A final de mes. es que estamos en unas manos, Rafa.
Sí, es increíble.
Pues Rafa, la semana que viene más...
Además, la subida del salario mínimo interprofesional, ¿tú sabes a quién más beneficia? A la Seguridad Social, al Estado.
Está clarísimo. Es que no puedes estar más acertado. El Estado...
Esto supone, el subir el salario mínimo, supone... subir la base mínima de cotización a la Seguridad Social.
Que afecta a mucha gente, a ningún trabajador del Estado. A ninguno.
A ninguno. No, es que el Estado es la única empresa
que no tiene gente
que no cotiza a la Seguridad Social por sus funcionarios.
Pero todo el mundo demás, sí.
Todos.
Tiene guasa, ¿eh? Todos. Un día hablamos de ese tema porque es curioso y mala. Yo creo que es un tema gran desconocido.
Sería una de las soluciones de la sostenibilidad de la Seguridad Social.
Pues nada, Rafa, la semana que viene más, que es una pena no poder tener más tiempo, pero sabes que la radio es así. Tenemos minutos y cada día menos. Rafa, un abrazo.
Buenos días igualmente para ti y para quienes nos escuchan. Muy buenos días.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife, de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada, la información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta.
Pues no perdemos ni un minuto porque quiero aprovechar todos los minutos que tenemos en la mañana de hoy para saber qué opina mi querida amiga y analista de cabecera, ya de cabecera, de los jueves, doña Dulce María Gutiérrez. Muy buenos días, doña Dulce.
Muy buenos días, familia de Gente Radio, ¿cómo están?
Bien, contentos y alegres de tenerte aquí y que nos puedas contar tu opinión de algunas cosas que te iba a preguntar yo, pero antes que yo te pregunte nada, quiero saber si tú quieres contarnos algo, porque ayer te lo dije y dices, es que hay tanto de lo que hablar.
Bueno, mira, te estaba escuchando y justamente me acababa de llegar a mí también aquí en el despacho la publicidad sobre los acuerdos que está tratando de cerrar el Ministerio de Trabajo con los sindicatos para incrementar el salario mínimo interprofesional para el 2022. Eso justamente me acaba de llegar y me llamó poderosamente la atención. Y como bien decía mi querido Rafael de Saja, el mayor beneficiario de cada incremento del salario mínimo, y que conste que yo soy defensora de un salario digno para las personas, pero sobre todo de trabajo para todos y de menos mendicidad, que se pone muy de moda con los gobiernos socialistas, esa es la verdad, pues el gran beneficiario es ni más ni menos que la seguridad social, porque evidentemente a mayor salario, pues mayores costes que tiene que afrontar la empresa para pagar la seguridad social que corresponde a cada trabajador. Eso es una realidad. Ya veremos, como estamos en negociaciones, o parece que la ministra está en negociaciones con los sindicatos, ya veremos en qué términos, porque bueno, tampoco tengo fe ciega en los sindicatos ni en las representaciones sindicales, que a veces parecen más políticos que trabajadores, y a la expectativa estoy sobre ese asunto, que me resulta más que interesante, sobre todo en un momento en el que la crisis económica, la crisis empresarial, ya no económica, que nos afecta a todos, empresarios y no empresarios, sino la crisis empresarial, es brutal, quizás como nunca. Entonces, yo siempre me planteo, cada vez que quieren hacer modificaciones en estos términos, en los que solo afecta la parte laboral sin tocar la parte empresarial, no sé yo, pues cómo pueden sostener las empresas, sobre todo las pymes, los que son pequeñas empresas y a lo mejor tienen 9 o 10 trabajadores, no sé cómo pueden soportar los incrementos o las subidas del salario mínimo interprofesional si que a la vez haya o se establezcan medidas de apoyo a esas pymes que cada vez tienen que despedir a más gente, que tienen a muchísimas personas en ERTE y que la situación no ha cambiado no ha mejorado. O sea, a mí me parece bastante disparatado. Ya veremos si realmente son capaces de iniciar un camino de negociación sin olvidar a la patronal, porque lo de los sindicatos está muy bien, pero aquí hay que intentar buscar un tándem entre patronal y sindicatos si queremos buscar un punto de equilibrio que permita un incremento de esos salarios para los trabajadores, pero a la vez que garanticen la continuidad de las empresas, porque lo uno sin lo otro no es posible. Pero bueno, somos muy obreros, españoles cada vez menos, obreros también cada vez menos, porque los que se sientan a negociar todo este tipo de acuerdos, creo que algunos no tienen currículum profesional ninguno, o muy poco, y si no, miremos el currículum de la esposa de Pablo Iglesias para hacernos una idea. Y entonces falta realismo, falta realidad y falta saber, pues, no solo lo que tienen que soportar los trabajadores que se ven abocados a ERTE, a ERES, o a situaciones de desempleo, o a subsidios por desempleo, o ya los abocas a las PCI, a las RAIAS, no sé cuántas cosas. Esa gente no conoce de eso, pero tampoco conoce del sufrimiento y del sacrificio enorme que tienen que pasar los empresarios para sacar adelante y seguir manteniendo sus empresas y, por ende, pues la estabilidad laboral de sus trabajadores. Vamos a ver qué ocurre. La idea la noticia me llamó bastante la atención y, como te oí comentarla en el último momento con Rafael de Saja, pues me pareció interesante con ese asunto, porque...
Y además que tiene calado de fondo, ¿no? Porque la noticia ya es una realidad, ya no es una suposición, ya los voceros del gobierno ya la tienen publicado. Hablo de los medios de comunicación digital y cadenas de radio, que saben ustedes que tienen información privilegiada. Lo dan por hecho, se alcanzó un acuerdo al margen de la patronal, con un salario mínimo interprofesional que se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de septiembre del 2021, que subirá 15 euros hasta 965. Y también el acuerdo señala la senda que apunta que en el año 2023 se llegará a los 1.060 euros, con una parada intermedia en el año 22 para 1.000 euros de SMI. Esto es el camino y ahí nos va.
Efectivamente, así es. Pues nada, mientras seamos tan sectarios que solo trabajemos con una parte de la sociedad y olvidemos a la otra, pues lo llevamos feo, lo llevamos muy mal, porque insisto en que debe ser que no tiene escaso currículum, porque...
Y la cadena se dice a un acuerdo del gobierno con los sindicatos al que no se ha sumado la patronal.
Que no tiene sentido, es que de verdad que no tiene sentido. Me parece burlesco.
Yo lo entiendo.
Me parece insensato.
Oye, que hay que subir el salario mínimo universal. A lo mejor hay que subirlo, o probablemente no, seguro que hay que subirlo. Pero de esta manera, con efecto retroactivo hace 20. Y sin contar en cuenta con los patronales. Aquí, cuando interesa dialogar, dialogamos con terroristas y gente que va en contra del Estado. Y cuando no interesa dialogar, excluimos a una parte que es importantísima en la recuperación económica de este país.
Importantísima, no, crucial. Sin ellos no se podrá conseguir. ¿Cómo vamos a defender esa recuperación económica de la que hablan estos insensatos que nos gobiernan? ¿A base de ayuda? ¿A base de qué? ¿A base de fomentar servicios sociales? ¿A base de qué? ¿A base de crear organismos de no sé qué? No sé, ¿a base de qué? Porque sin la patronal no es posible. Hoy por hoy el sistema económico funciona de esa manera, mientras si no hay equilibrio entre empresas y o sector empresarial y sector laboral, lo llevamos muy mal. Y por eso te decía al principio que es una noticia bastante sectaria. No se puede salir a bombo y platillo anunciando una noticia de tanto calado y de tanta importancia y trascendencia, porque hay muchísimos trabajadores pasándolo mal. Aquello de la nueva clase social, trabajadores pobres, eso sigue existiendo, eso sigue siendo una realidad. Hay muchísimos trabajadores que siguen sin poder terminar el mes, que siguen sin poder afrontar todos los gastos que le supone el mantenimiento de su hogar, hipotecas, alquileres o lo que sea, y sigue habiendo muchos trabajadores que tienen que decidir entre pagar una cosa o comer. Y esa triste realidad es la que estamos viviendo hoy en día. ¿Cómo quieren resolver ese asunto? ¿Subiendo un salario mínimo interprofesional en escasos? Porque tampoco, bueno, tú dices, es que con 15 o 20 euros más que me suben al mes, es que no sé, parece una noticia de estas, de sacarse una foto estupenda en pre-campaña y nada más, pero es como tratar de engañar a, bueno, pues, o insultar la inteligencia de la ciudadanía, porque a mí me siento como si pensaran que yo soy estúpida, porque vamos, a mí que me salgan con una noticia de ese nivel, primero que yo soy autónoma, no me afecta, pero he sido trabajadora durante, por cuenta ajena, pues prácticamente durante toda mi vida. Y sé perfectamente que el incremento de un salario mensual en 15 o 20 euros no te supone una gran cosa, pero si tú haces todo eso multiplicado por no sé cuántos trabajadores, sin que de forma paralela intervenga la patronal y se establezcan esas medidas para que haya un equilibrio que permita a esas entidades, a esas empresas continuar con su actividad, entonces estamos muy jodidos y ya está. Y parece que, bueno, pues estamos en pre-campaña, debe ser que estamos en pre-campaña y estas cosas quedan bien frente a los obreros, pero los trabajadores, la clase trabajadora de este país, no son tontos tampoco y saben que si no están en una empresa solvente, en una empresa que les garantice que cada fin de mes van a cobrar, esto no sirve para nada. Así que, bueno, vamos a ver qué ocurre con todo esto y si escuchamos en estos días a la patronal, que a mí me interesa muchísimo escucharla.
¿Habrá huelga de patronal?
No lo creo.
No existe la huelga de patronal.
No existe, evidentemente, pero bueno, yo creí que lo decías en modo figurado, ¿no?
Pues, no, la huelga patronal es, no pago los impuestos este mes, a ver qué te pasa.
Que se alcen las voces, que se alcen las voces de la patronal y que de una vez por todas, oye, digan lo que hay que decir, porque parece que hay un sector de esta sociedad que tiene que hablar con la boca chiquitita y otros a los que se les pone la boca muy grande. Entonces, bueno, pues así estamos, vamos a ver qué ocurre. Ninguna empresa va a dejar de pagar sus impuestos y no habrán ese tipo de huelga, ¿no?, de incumplimiento por omisión más voluntaria, porque eso al final lo que les va a traer son problemas, son, tú sabes cómo funciona esto, paralización de su propia actividad empresarial, porque tú acuérdate que, por ejemplo, la construcción, las subcontratas o contratas que frente a la contrata principal o frente a la propiedad no aporta sus certificados de estar al corriente en Hacienda o en la Seguridad Social, pues no cobran. Así que la parte patronal, la parte empresarial, no tiene la posibilidad de hacer ese tipo de huelgas o de establecer ese tipo de medidas, porque son medidas que solo de forma somera pueden perjudicar las arcas estatales o nacionales, pero las suyas sí que quedarán muy castigados, porque eso les va a suponer una paralización total de su actividad. Pues por eso, aquí o tienes muchos fondos para poder afrontar un impago, o directamente al mes siguiente te vas al concurso de acreedores y te vas a la quiebra, porque porque ya no podrás cobrar si no acreditas que estás al corriente con la Seguridad Social y con Hacienda, porque, oiga, eso es una prioridad en este país. Usted esté al día con todas sus obligaciones fiscales y con todas sus obligaciones con la Seguridad Social si usted quiere seguir y cobrar de sus trabajos, sus servicios o lo que sea. Eso aquí en este país se convirtió hace unos años en una auténtica prioridad. Y no es que yo esté diciendo con esto que no hay que pagar Hacienda o la Seguridad Social, sino que la parte patronal hay que ser consciente de que tienen las manos muy atadas, sobre todo las pequeñas empresas, que son aquellas con las que yo me codeo y con las que puedo valorar las increíbles dificultades por las que tienen que pasar, y que lo sepa la gente. Sobre todo que aquellos que nunca han tenido un contacto directo con la empresa y saben pues la cantidad de obligaciones que tienen que cumplir si quieren seguir adelante.
Es un estrés, eso sí que es un estrés. Bueno, Dulce, antes de despedirte hasta la semana que viene, quiero breve, tienes un minuto, porque quiero saber tu opinión y que creo que será interesante compartirla con los oyentes de Gente Radio. ¿Qué opinas de que la Audiencia Nacional le haya corregido la plana a los magistrados del Tribunal Supremo con respecto al caso Marlaska Pérez de los Cobos? Me refiero al ministro de Interior y al antiguo coronel de la Guardia Civil.
Mira,
Cortito, que sé que te he tocado, pero cortito.
No, mira, cortito nada. Aquí nuestros magistrados no pueden perder el norte sobre el respeto a la legalidad. La Audiencia Nacional sabe perfectamente lo que tiene entre las manos. Que sepamos que estamos viviendo en un momento en el que nuestros políticos creen que la parte judicial o esa parte de no solo a la judicial sino a la judicatura puede estar manejada a su antojo, y que que en un estado de derecho se garantiza la democracia cuando se garantiza la independencia de los poderes, y en este caso creo que un garante absoluto de la democracia y del respeto y de la imparcialidad y de, bueno, sobre todo para ponerle los puntos sobre las íes a la parte política, pues está no solo en la Audiencia Nacional, está en nuestros tribunales superiores de justicia, está en nuestro Tribunal Supremo y está ante todo en nuestro Tribunal Constitucional. Vamos a ver si estas cosas sirven de referencia y sirven de escarmiento para que cuando se toman decisiones, sobre todo que tienen tanta repercusión, pues sean más rigurosos. No tengo ninguna otra cosa que decir.
Pues nada, seguiremos hablando de la justicia en este país durante muchísimos años más.
Hay mucho que decir.
Doña Dulce, hasta la semana que viene.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Un beso muy grande. Pues cuando son las 9 y 5 damos comienzo al espacio Hospitén de esta semana. Hace un par de días le comentábamos que era el Día Internacional de la Concienciación de la Salud Prostática, ¿no? Quiero recordar que ayer, miércoles 15, Día Europeo de la Salud Prostática. Pues bueno, miren por dónde. Hoy tenemos la oportunidad de tener una conversación, esperemos que pedagógica y sobre todo de medicina preventiva, con la última incorporación del Grupo Hospitén como jefe de urología en Tenerife. Hablamos del doctor Pedro Cabrera Castilla. Muy buenos días, don Pedro.
Buenos días, Diego.
Encantado de saludarte.
Y encantado de estar con vosotros en el programa, sí.
Pues nada, antes que nada comentarles que el doctor Cabrera Castillo es un reconocido especialista en urología, así que a mí me genera especial interés hablar con él. Y además tiene una experiencia hidratada en la cirugía mínimamente invasiva, que creo que es una de las partes de la medicina que más ha avanzado en los últimos tiempos. ¿Es así, no, doctor Cabrera?
Sí, correcto. La cirugía en general, pues, se dirige siempre ha supuesto un acto de agresión, ¿no? A los tejidos, ¿no? Con lo cual se intenta que la conseguir el mismo resultado haciendo la menor cantidad de de molestando la menor cantidad de tejidos que no son precisos de tocar para conseguir el resultado de un procedimiento.
Es la famosa llamada laparoscopia que se puso de moda cuando empezaron a operar los meniscos, ¿no? Pero o sea que es que ya esa técnica quirúrgica se emplea en muchísima cirugía referente al aparato urinario.
Correcto, la laparoscopia se inició hace ya, tiene un recorrido de muchísimos años, ¿no? Por supuesto, como toda tecnología y todo procedimiento que depende de instrumental y demás, pues se ha ido desarrollando a niveles, y según pasa el tiempo, pues a niveles muy, muy rápidos, ¿no? Y actualmente contamos pues con un instrumental que nos permite realizar cirugías prácticamente por incisiones mínimas, ¿no?
Hospital está preparada
para los mismos resultados que anteriormente habían que hacer incisiones que eran más el daño que se hacía en la incisión y la recuperación que suponía el periodo de convalecencia posquirúrgico que la cirugía en sí que se iba a llevar a cabo. Entonces eso es una cosa bastante muy importante en los últimos años, sí.
Por las dos grandes facetas, primero el daño físico al paciente que es muy inferior y eso lleva una recuperación muchísimo más rápida y con lo cual la ocupación de la cama hospitalaria, que al final es el cuello de botella del sistema hospitalario, pues se reduce muchísimo, que es el futuro de la cirugía. ¿En qué se puede aplicar esta cirugía? Porque a mí me sorprende. Yo he sido testigo, no he sido usuario de una cirugía hace muy poco en Hospitén, de una persona muy cercana, y me ha sorprendido, primero, lo poco invasiva que ha sido, con una operación importante, y segundo, lo rápido que se ha recuperado. ¿En qué se puede emplear esta técnica de cirugía mínimamente invasiva?
Mira, concretamente en la urología, pues prácticamente en todo tipo de patología o morbilidad quirúrgica, susceptible de un tratamiento quirúrgico. Prácticamente en todos los las necesidades de tratamiento quirúrgico, pero más allá de la urología, pues el corte único se utiliza en cirugía torácica, en cirugía cardíaca, ginecológica, en muchas especialidades. Lo que no está es la técnica totalmente estandarizada y no se realiza en todos los centros.
En Hospital sí tenéis un equipo importante de cirugía mínimamente invasiva, de lo que es la laparoscopia, ¿no? En Hospital sí estáis bien preparados.
Sí, están preparados porque, bueno, se requiere naturalmente, como todo, aparte de una habilidad pues y un entrenamiento personal y la destreza de la persona que la realiza, por supuesto que se necesita trabajar en un sitio donde la capacidad organizativa sea muy importante y donde todo el mundo esté implicado en el proceso que se está realizando, ¿no? No se puede realizar de ninguna de las maneras. Eso es muy importante. Y bueno, y es uno de los motivos por los que no se ha estandarizado, digamos, ¿no? Porque requiere un entrenamiento profesional y participan muchas personas en el procedimiento.
Siempre me ha parecido eso, que desde la primera vez que tuve contacto con la cirugía laparoscópica, pensé, el equipo es importante, pero las manitas que están detrás de los equipos, ahí se están tocando milímetros, y por un milímetro, pues ahí. Y sobre todo en la cirugía oncológica, de la que el doctor Cabrera es especialista, ¿no? En temas urológicos, la oncología, lo que son los cánceres, está muy extendido, sobre todo en la población masculina.
Sí, efectivamente, y especialmente el de próstata, pues es el día a día de nuestra especialidad y de nuestro trabajo, y el desarrollo de todas estas técnicas pues requiere efectivamente estar como decía antes, que lo reitero, ¿no? Porque es importante necesitas estar muy acompañado de una organización, de un centro que apueste por todo lo que es la evolución de la cartera de servicios y prestaciones hacia el paciente, ¿no? Que asuma la responsabilidad de lo que implica el desarrollo de todas estas e implantación de todas estas y poner al servicio también de la comunidad el desarrollo de todas estas técnicas, ¿no?
Doctor Cabrera, yo sé que
como comprenderás, eso es un trabajo que va más allá de la del ámbito quirúrgico, ¿no? O sea, es un trabajo monumental, sí.
Y muy delicado, de mucha responsabilidad.
Sí, 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 efectivamente.
Una cosita voy a preguntar, la cirugía mínimamente invasiva es el futuro, está clarísimo que por ahí tenemos que ir y los avances tecnológicos de la medicina van a potenciar. En mi opinión humilde, creo, pasa que no la he sufrido nunca porque mis cirugías han sido siempre muy grandes, pero las he visto muy cerca y la verdad me ha sorprendido. ¿Estoy equivocado o ha sido el avance más importante de la medicina o le supera la anestesia, que ya también ha evolucionado muchísimo en los últimos años?
A ver, sin duda alguna la anestesia es la que ha permitido... Primero, sin la evolución de la anestesia no habría sido imposible el desarrollo de la cirugía, y en ese momento en el que se desarrolló la anestesia, que apareció la anestesia en el horizonte médico, ¿no? Fue cuando ocurrieron los grandes avances en cuanto a los tratamientos quirúrgicos, ¿no? Antes se limitaban a tratamientos quirúrgicos de muy corta duración, ¿no? Que había que hacer con mucha rapidez. Pero claro, la anestesia permitió todo el desarrollo que, fíjate, pues acaba pasando de incisiones muy amplias y tal, que se podían hacer justo por el desarrollo de la anestesia, pues acabas volviendo otra vez al principio, ¿no? Que es hacer una cirugía molestando la menor cantidad de tejidos que no deben estar implicados en el procedimiento, ¿no?
Una recomendación que yo creo que usted haga, porque creo que es importante, como jefe de urología de Tenerife, medicina preventiva. No tenemos que llegar o intentar no llegar a lo que es la cirugía mínimamente invasiva ni ninguna cirugía. O sea, ya es el cortar es el arreglar. ¿Qué nos recomienda a todos los oyentes de Gente Radio para intentar hacer una vida más sana que nos evite problemas urológicos?
Naturalmente, a los hombres en particular, las mujeres en esto, tienen bastante más conciencia y son más consecuentes con los cuidados, ¿no? Pero la revisión urológica es fundamental, ¿no? Y bueno, tal como está recomendada a día de hoy, a los 40 años la primera, a partir de los 45, cuando tienes antecedentes de familiares de primera línea con patología urológica conocida, y de forma...
¿Con qué frecuencia?
En los protocolos a partir de los 50 años, una vez al año.
Una vez al año. ¿Y eso porque los sistemas sanitarios no nos informan? Porque esto, la voz populi, pues sí, todo el mundo habla, dice, no, y tal. Pero es que te van a hacer una prueba del tacto renal o rectal.
De rectal, sí.
que los hombres huimos de ello. Es decir, ¿no ha avanzado eso también como la cirugía?
Perfectamente, sí. El tacto rectal, pues lo digo siempre, el tacto rectal es un procedimiento, es un diagnóstico, ¿no? que el que lo realiza, pues tiene que tener mucha experiencia tiene que haber realizado muchos tactos rectales para saber en realidad lo que percibir, lo que va a tocar, ¿no? Entonces, han surgido nuevas técnicas también, como la resonancia magnética, pruebas de imágenes y otro tipo que no sustituyen al tacto rectal cuando es realizado por una persona que lleva toda su vida pues trabajando de esa manera, pero a día de hoy pues digamos que democratiza esa primera impresión diagnóstica que debes tener del paciente, ¿no? Con lo cual no se realiza el tacto rectal siempre a todos los pacientes desde la primera revisión, pero en algún momento, si tienes previsto que va a ser susceptible de algún tratamiento, pues bueno, hay que hacer el tacto rectal y lo que haga falta, por supuesto.
Está claro. Medicina preventiva, uh-huh. Revisiones a partir de los 40 años, ineludible a partir de los 50, una vez al año, y ponerse en manos de Hospitén y del doctor Pedro Cabrera en el caso de que haya que aceptar.
Eso es, sí.
Y bueno, confiar en la medicina y que la sanidad ha evolucionado muchísimo. Así que nadie tenga miedo a detectarse una enfermedad, que cuanto antes la detectemos, menos riesgo tenemos de que tenga consecuencias graves. ¿No es así, doctor Cabrera?
Afortunadamente, la comunidad también ha avanzado mucho en ese aspecto y existe una conciencia bastante amplia de la pertinencia de todas estas revisiones, y cada vez son más los pacientes, o cada vez son menos los que no acuden a una revisión urológica anual. Eso es así.
Sí. Pues nada, que se le pierda el miedo a la gente de que el tacto rectal tampoco es tan desagradable. Un momentito y te puedes ahorrar un montón de problemas. Doctor Cabrera,
correcto.
¿Qué le digo? Pues la próxima vez que hablemos a lo mejor nos vemos las caras y tenemos que ponernos en sus manos.
Entonces, bueno, pues un placer, muchas gracias y que tengáis buenos días.
Muy buenos días, doctor Cabrera. Pues aquí seguimos, cuando son las 9 y 20 de la mañana, y contentos y alegres de poder compartir con todos los oyentes de la gran familia de Gente Radio una entrevista esperada y además deseada por mí y por esta casa. Y lo primero que tenemos que hacer es darle la bienvenida a nuestro querido alcalde del Puerto de la Cruz, don Marco Gonzalo Mesa. Muy buenos días.
Muy buenos días y encantado de estar aquí de nuevo para aquellos que han tenido como un ciclo vacacional, ¿verdad? Y empieza de nuevo este curso, ¿no?
Pues yo, como tenemos los dos mascarillas y no tengo gafas, voy a quitarme todas las notas que tenía tomadas para preguntar, y no voy a hacer caso a todos los WhatsApp que van a ir llegando, porque hay muchas preguntas que hacerle a don Marco González Mesa, y vamos a intentar tener una conversación lo más personal posible, o por lo menos yo lo voy a intentar, para que don Marcos intente comunicarle a su pueblo cuáles son las iniciativas, las prioridades que tiene que enfrentarse este ayuntamiento en los próximos 2 años. Y yo quiero empezar por una cosa del pasado. Valoración real de este carnaval de verano, que tan criticado ha sido aquí en esta mesa hace muy pocas horas, y que yo no he sido capaz de defender mejor que lo que he defendido, porque no estoy tampoco muy en desacuerdo con lo que aquí se ha dicho. Así que, don Marco, es un momento para explicarnos qué ha
bien
pasado.
Bueno, yo creo que la crítica que se puede hacer en un medio de comunicación, y viniendo de la clase política que forma parte de la oposición, es una crítica bastante poco objetiva, ¿no? Una crítica que quizás más apunta hacia la oportunidad política, el celo de ver o de no ser protagonista de alguna de las acciones que se llevan en la misma. Mire, el carnaval de verano es una propuesta del Partido Socialista en la oposición que le regaló al gobierno anterior, a Coalición Canaria del Partido Popular. No la guardamos en los cajones, se la dimos a Puerto de la Cruz. No se la dimos al gobierno, se la dimos a la ciudad, porque teníamos claro desde que quien les habla había sido director del Carnaval Internacional del Puerto, que el verano era una oportunidad para poner en marcha el carnaval de invierno, que el verano era una oportunidad porque el flujo vacacional de Puerto de la Cruz es totalmente distinto que el turismo que recibimos en invierno, porque también ambicionamos a poder hermanarnos con otras ciudades, con otros destinos turísticos, como pueden ser, por ejemplo, el carnaval de verano que se celebra en agosto en Notting Hill. Bueno, por muchas razones y cuestiones dimos la oportunidad al gobierno anterior de iniciarlo, y podrá confirmar el concejal de fiestas anteriores que tuvo más apoyo muchas veces de la propia oposición que de sus propios compañeros, ¿no? De forma muy tímida se celebraron las primeras fiestas del carnaval de verano en esos 2 años, y al asumir nosotros la responsabilidad, el concejal de fiesta y quien les habla, porque además es el concejal genérico del mismo área, hablando siempre de identidad portuense, hablando siempre de los elementos que nos diferencian, hablando, por mucho que queramos pensar, a Puerto de la Cruz no vienen los turistas porque tengamos un seguro de sol y playa, ¿no? Nosotros somos un destino multiexperiencial, un destino que tiene que mostrarse muy vivo, un destino que tiene que ofrecer experiencias de verdad, que ofrecer la capacidad también de disfrutar, de ser feliz. Y el carnaval de verano era una seña que tenía una oportunidad de volver a ser una ciudad pionera, una ciudad de vanguardia, una ciudad que iniciara y que contemplara una oportunidad nueva. Acuñamos el término de carnaval de verano en Puerto de la Cruz, el carnaval de verano de Tenerife, que se celebra en Puerto de la Cruz, porque entendemos que no queríamos competir con nadie. No queremos ser un carnaval o convertir el carnaval de verano en un escaparate que se mirara al ombligo, sino precisamente lo que fue siempre el puerto, porque los que recuerdan el carnaval del Puerto de la Cruz y viven con esa añoranza, que no son capaces de dar un paso al futuro, sino con estar todo el rato viviendo lo que fuimos, y yo tengo muy claro que hay que pensar en hacia dónde vamos, ¿no? Poner en valor lo que hemos hecho, pero sobre todo pensar en el futuro. Ese carnaval y esos cosos que daba Televisión Española lo hacíamos con el conjunto de las agrupaciones de toda la isla de Tenerife, no era con los grupos solamente del puerto, ¿no? Y también hay mucha gente llorando por las esquinas diciendo que ya los grupos de Santa Cruz no vienen y que el coso pues no tiene lo maravilloso que era. Bueno, pues vamos a intentar darnos esa oportunidad. El carnaval de verano se presenta como una oportunidad para la ciudad en un mes como es principio de septiembre, donde hay una baja importante después de julio y agosto. Se presenta como una oportunidad haber sido y darnos los titulares y haber colocado a Puerto de la Cruz nuevamente en el centro de los carnavales del mundo, el primer coso después de la pandemia del mundo, el primer rey del carnaval que se elige en toda Canarias, una oportunidad para el sector cultural y creativo para demostrar su trabajo, para también trabajar, una oportunidad de vida, de felicidad para los grupos del carnaval, para los cientos. Trying to figure you out. I just get mad when you're pinning me down. Last night.
Pues bueno, aquí ha habido un sabotaje total por parte de Endesa, porque estábamos intentando establecer una conversación íntima con don Marco González Mesa y ha habido alguien que ha cogido y ha desenchufado la radio, pero no solamente la radio, sino ha desenchufado medio puerto. Bueno, pues don Marco, ¿qué
bueno,
le digo?
Medio valle, ¿no? Porque estábamos ahora mismo hablando con la empresa y no solo ha afectado al municipio de Puerto de la Cruz, pero que de todas formas ya ha vuelto y que sea lo menos posible. Realmente hemos asistido pues este último mes o mes y medio a cortes muy cortos como este de 5 minutos, de 3, y que está pues la empresa tal, y el ayuntamiento pues insistiendo en que esto no ocurra, ¿no?
Bueno, pues vaya por delante que no es Depsa la que es la responsable del corte, sino es Endesa, y que ha afectado a otros municipios, puesto que creo que la avería estaba en la central de Cuesta la Villa, y esperemos que no nos vuelvan a sabotear la entrevista. Tenemos menos tiempo que teníamos, con lo cual ya le hemos pasado la papa caliente de que la semana que viene segunda etapa de la primera temporada. Marcos, podemos hablar de lo que estábamos hablando mientras que no teníamos micrófono, y a mí me gustaría que tú nos explicaras, porque aquí también se han vertido acusaciones, aquí en otros medios, aquí con educación, en otros medios sin educación, sobre el tema del fraccionamiento de los pagos, de los gastos generados por las distintas actividades culturales y festivas que se han venido desarrollando en época de pandemia y en la actualidad, ¿no?
Sí, bueno, los criterios de la administración pública son los que son y permite, con los procedimientos que están establecidos, pues levantar el reparo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, levantamos reparo de las ayudas de emergencias sociales, ¿no? Muchísimos reparos sobre las ayudas de emergencia social en base a una ordenanza que nos hemos encontrado que está desfasada, en base también a las necesidades y a las urgencias que hemos tenido que atender a esta situación, pero nadie pone en duda que hay reparos que hay que levantar. La ley de contrato del sector público no está hecha para un municipio turístico ni para la actividad cultural de ningún municipio, ¿no?
Ni para una época de pandemia tampoco.
De hecho, no hay alternativas, y creo que hay muy pocos ayuntamientos como el Puerto que han prendido la oportunidad de, por ejemplo, concentrar en esa misma ley la oportunidad de sacar a licitación pública proyectos tan importantes para Puerto de la Cruz como pueden ser Mueca o Periplo, ¿no? Que han estado en proceso y están en proceso de licitación, ¿no? Sin embargo, bueno, la interpretación técnica también que se puede hacer en las mismas y que la oposición la utilice para hacer en las mismas que cuando ellos gobernaban, ¿no? Son los reparos continuos, y la ley habla del fraccionamiento y es también muy interpretativo, porque depende de que se cree una unidad de acción. En estos casos, a lo mejor un técnico interpreta que el carnaval es un paraguas, ¿no? Y que si tú contratas una empresa de sonido e iluminación y a una persona de una dirección de gala para los eventos, y contratas también a otra empresa para la producción o más labores dentro de, o el alquiler de silla, aunque sean contratos distintos, la interpretación política y técnica del propio área interpreta que no hay fraccionamiento, porque son objetos los mismos, es una oportunidad para distintas empresas, se hacen a través de contratos menores con 3 presupuestos y con una línea. Y bueno, la razón que se puede interpretar es simplemente una visión o una forma de entender que pueda tener la fiscalización del ayuntamiento. Sé que ocurre en otros ayuntamientos, no somos el único, y que se levantan exactamente igual en los mismos mismo reparo en otros tantos, lo que pasa que quizás pues no trascienda tanto porque hay oposiciones más rigurosas y entienden que por encima de todo está el interés público y que cuando se levanta un reparo a estas características es por el interés para Puerto de la Cruz, ¿no?
Bueno, la queja quizá haya sido eso, la poca necesidad que había de levantar reparos de pagos de facturas para actos culturales. Pero lo que está claro es que...
Bueno, pero es que la poca necesidad ya es una valoración absolutamente subjetiva y absurda en un municipio que es un destino turístico. Quizás a lo mejor hay municipios que han podido estar quietos y que han podido suspender todo, pero no se lo podía permitir el Puerto de la Cruz. Es que el Puerto de la Cruz no podía desaparecer y sin actos, sin actividad cultural, el puerto hubiese desaparecido. La gente no viene a vernos por la loseta que ponemos en la calle, esa le soluciona la vida a las personas, pero la gente sí viene. Es que no tengo que explicarle a ningún partido político ni a ningún periodista que hacer actividades genera economía en el municipio, que le pregunten a los dueños y bares y de los restaurantes del puerto que están llenos, a los dueños de los hoteles cada vez que hacen, que le pregunten al sector turístico qué accionó el Festival Fe, que no habían plazas hoteleras para poder venir al propio festival, y eso que estaba acotado en número por el tema de la pandemia. Eso no se lo tienen que preguntar a un político, se lo pregunte de verdad al sector, ¿no?
Es importante los actos, también es importante la loseta, Marco. Es importante el estado del pueblo para que la gente que venga llamada por los actos culturales lleven una buena opinión.
Claro, yo lo que entiendo es que además, de verdad, que hay un populismo por mi profesión o mi capacidad creativa a lo largo de mis años, que de verdad que yo estoy muy orgulloso de ser quien soy y de venir de donde vengo, y que la oposición ya lo ha intentado un montón de veces antes de ser alcalde y que lo sigue intentar hacer ver que mientras me dedica a esto no hago otra cosa, y es absolutamente falso, y las pruebas están ahí y muchas que se verán, y la capacidad que ha tenido este ayuntamiento para sacar planeamiento, para hablar de tantas cosas. Ahora mismo vamos a presentar los presupuestos con perspectiva de género, para haber firmado Biogen, para poner en marcha la policía local, para crear las plazas de la policía local, para estar convocando las plazas de administrativos. Señores, es que hay muchísimas más cosas, de verdad, no seamos tan banales, no seamos tan que entiendo la oportunidad de la propia oposición, aunque no la comparta, pero realmente no seamos tan simples.
Está clara la apuesta por la cultura y por la fiesta que ha hecho este equipo de gobierno, que tiene el mandato hasta el 2023 y lo va a seguir teniendo.
Sí, es que además nosotros con la cultura especialmente en estos días presentábamos a los medios esas bases del ecosistema cultural y creativo. Estamos muy empeñados en mostrar a Puerto de la Cruz como la ciudad no solamente del talento, que protege el talento portuense, que nos ha dado los mejores titulares en la historia y en los siglos de esta ciudad. Es curioso ver a alguien que se enorgullece de ser la ciudad donde nació Agustín de Betancourt y que queramos que pongamos en valor los hechos históricos, la documentación del pasado, las personas relevantes que nos han visitado, que tengamos un festival Agatha Christie como se presentó ayer. O sea, es curioso escuchar todo eso y no poner en valor el talento contemporáneo, el actual, el presumir de la situación que está. Estamos mapeando el ecosistema. Es que Puerto de la Cruz se ha situado en un espacio en Europa, dentro de una nueva Bajau, está presente. Tuve la semana pasada presente en un congreso internacional en Turquía, para hablar de un taller siete claves, la CGLU, la única administración, en este caso internacional, de administraciones locales, con el área de cultura, anteponentes, estaba Puerto de la Cruz presente y compartiendo mesa, aunque fuera de forma virtual, con Lisboa, con México, con otras ciudades del mundo que están trabajando en una línea clara de valor de la cultura como el valor transformador de las sociedades después de esta crisis sanitaria, crisis económica, las que tenemos que soportar ahora, que es una crisis social, ¿no?, para toda la humanidad, y que realmente en esos valores, en esa oportunidad que la cultura tiene. Es que la cultura no es un festival, de verdad, es que la cultura no es una fiesta, ni es una celebración, es como han intentado ver del carnaval. Es que no podemos presumir del carnaval y luego encogernos y taparnos y sentir vergüenza por intentar hacerlo, porque el carnaval ha significado para Puerto de la Cruz la mayor seña de identidad. Estamos a punto de cumplir 50 años con el intercambio de Düsseldorf. ¿Qué significa eso para Puerto de la Cruz? La mejor promoción turística, la mejor, la que no tendríamos dinero para pagar, ese minuto y medio en territorio nacional, en televisión nacional para todo el país, para nuestro principal sector turístico durante todo el invierno. De verdad, no seamos tan...
Es preferible salir por eso que no por banales, otras cosas. ¿No? Pero bueno, la cultura es importante para la corporación, pero también es importante para la población. Y bueno, pues tanta apuesta por la cultura, se echan falta que se apueste por la cultura, la educación, el ayudar a las nuevas generaciones a estudiar. Estábamos hablando micrófono cerrado y te incorporo otro tema, el tema de la biblioteca, la sala de estudio que hace tanto tiempo que tanta polémica está generando, esos cristales en alto riesgo. Es decir, yo tampoco veo tanto riesgo, pero bueno, hay quien hace...
Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros cogimos una biblioteca que tenía que cerrar por las tardes porque no tenía personal. Y ahora ya abre.
Hay una apuesta también por la educación, la cultura y la ayuda a los ciudadanos de Puerto de la Cruz, supuesto, para que salgan a estudiar a la laguna y fuera de la isla.
A ver, mira, lo que no puede usar una oposición, porque haces eco tú en tus palabras de lo que hace la oposición. No hay ningún clamor popular ni vecinal al respecto, es lo que dice la oposición. Y lo dice la oposición, que son los grupos de gobierno que acaban de salir del gobierno, porque el Puerto de la Cruz nunca ha tenido beca, jamás ha tenido beca. Que hay que tenerlas, que hay que preverlas, por supuesto. En un año, cuando estamos resolviendo las becas del 2018. No, mira, es que tenemos un problema heredado y el problema de herencia es que, por ejemplo, lo que sí hace el puerto y sí hacía el gobierno anterior, pero no lo hacía bien, que son las becas de ayuda en los libros de texto para los menores, estaban sin justificar, señores. Es que estamos justificando lo que tú hiciste mal, justificando las becas de ayudas que recibieron padres, familias y AMPA, porque nadie entendía o nadie se paró a pensar que el dinero público había que justificarlo y que tiene un procedimiento administrativo que tiene que culminar. Entonces los esfuerzos que se podrían dedicar a sacar otro tipo de beca o ayudas y destinar no es un tema económico. Es un tema,
para esto, ¿no?
Es un tema de prioridad dentro de una administración o de un área improvisto de personal, que así hemos recibido todo el ayuntamiento, donde falta personal en cualquiera de las áreas municipales, que está dedicándole los esfuerzos a resolver los problemas que hemos heredado. Entonces, oiga, haga usted esas propuestas cuando resolvemos las becas del 2018, cuando resolvemos viajes de concejales del 2018 que no estaban justificados, cuando resolvamos convenios del 2018, cuando resolvamos subvenciones que teníamos pendientes del tejido asociativo del 2018 y no hemos podido dar. Estamos avanzando en encontrar las fórmulas administrativas, en resolver las convocatorias, en hacerlas, pero de verdad no nos pueden pedir en un año que hagamos cosas que el gobierno saliente, que estuvo una década completa, no hizo.
Eso es cierto, pero bueno.
Ahora, si te digo,
hay intención por parte del equipo de gobierno de establecer una línea de becas para facilitar el acceso a la universidad.
Sí, pero aparte de que hay intención, sí me gustaría dejar claro que es que nosotros no vamos a ayudar a las personas que quieran ir a estudiar fuera. Nosotros vamos a ayudar a todos los jóvenes que quieran estudiar fuera y que no tengan recursos. Porque esa es la política de un gobierno progresista.
Por ahí vamos.
Y esa que las hacemos a través de las ayudas sociales. No conozco yo, de verdad, alguna persona sin recursos. Otra cosa es que el Partido Popular quiera defender que saquemos becas y ayudas para quien decide que en vez de hacer un ciclo en el Puerto de la Cruz quiera hacer el ciclo en la laguna. Porque no vamos a dar bonos de transporte para la universidad privada.
O porque no es, bueno, que ahora, no hay ciclo en el puerto y están en la matanza.
Ahora, imagínese si este es el gobierno que apuesta por la educación, que somos el único que ha firmado un convenio con la Universidad de La Laguna. Pregúntele al Partido Popular y a Coalición Canaria por qué no firmó un convenio con la UL. Pregúntele por qué después de 20 años de una formación, de un programa como son los créditos de libre elección de la Universidad de La Laguna, el Puerto de la Cruz era el único municipio que no estaba presente en 20 años. Eso no es de vergüenza, eso es apostar por la educación. No, apostar por la educación es tener a la rectora en 2 años de mandato, 3 veces en el ayuntamiento. Primero, para reunirnos y firmar ese libro de visita y recibirla, ponerle en antecedentes el interés que tenía el ayuntamiento del Puerto de la Cruz en que sentir a la Universidad de La Laguna cerca. Lo hicimos nosotros, firmamos el convenio, hemos hecho cursos de crédito de libre elección, hablamos del Centro de Neurociencia y estamos trabajando con la Universidad de La Laguna sobre el futuro de esa oportunidad para entender la cultura en su valor expandido y que la parte científica y tecnológica esté presente en Puerto de la Cruz. De verdad que estamos haciendo mucho que a lo mejor no se ve, que a lo mejor...
Hacía falta que lo explicaras, Marco.
A lo mejor hacemos menos ruidos que otros, pero realmente la situación es... Y es verdad que hay muchas cosas que no se avanzan. Porque hay una prioridad también, al menos en mi forma de entender la política, de hacer las cosas cuando se vean. Y miren, los créditos de libre elección no solo fueron una realidad, es que se agotaron las plazas de los mismos en 2 o 3 días que tuvimos un curso sobre turismo, sobre identidad y patrimonio en la propia Isla del Lago con la Universidad de La Laguna. Es que eso ya es una realidad, ya no lo tengo que decir o vender, ¿no? Ya son realidades, ¿no?
Pues me alegra saber que hay una preocupación por parte de la corporación para que
se sigue. Y entre otras cosas, la concejala de educación es psicóloga y trabajadora, y que quien les habla es maestro especialista en educación primaria, ¿no?
Pues nada, echar una mano a los jóvenes del puerto para que no se limiten en su educación y en la adquisición de cultura. Último temita, porque yo no tengo reloj, porque se me ha ido el reloj con esto del corte de la luz, pero nos queda un tema encima de la mesa que lo vamos a sacar inmediatamente. Parque San Francisco, explícanos. ¿Cuál es el objetivo del ayuntamiento? Es decir, ¿vamos a impulsar ese proyecto, lo vamos a paralizar definitivamente y vamos a otro sitio? Porque la cultura también está vinculada a tener un espacio donde se puedan desarrollar actos que ahora mismo no se pueden hacer en el puerto.
Mira, bueno, actos se pueden hacer. La muestra está que el puerto ha declarado...
Y a bueno, pero no hay una sala, no hay una sala.
Exacto, pero que el puerto para no esperar, el problema es que durante tantos años, esto es como cuando se habla del muelle y esas grandes obras del puerto de la Cruz, ¿no? Por suerte el Centro Insular de Deportes Acuáticos es una realidad que también pusieron en duda cuando llegamos al gobierno, y es una obra que va pues viento en popa y a toda vela, como
usted, don Marco,
se suele decir. Espero que lleguemos para esas visitas puertas abiertas, ¿no? Jornadas de puertas abiertas. Pero además de este espacio, el puerto se ha hablado tanto siempre de grandes obras y parece que no sucedían. Eso ya es también ya es una realidad, ya suceden grandes obras y grandes inversiones en el municipio, privadas, ¿no? Como algunos hoteles que se están renovando, como también públicas en este caso. Para centrarnos en el Parque San Francisco, y siempre intento ser lo más pedagógico posible, si nos remontamos a 2013, el PSOE ya tenía una postura muy clara, y es que pidió al gobierno de aquel entonces que por qué no hacíamos un concurso público, ¿verdad? Que se estudiara con detalle el espacio donde se iba a ir y que se hiciera un concurso público después. Había mucha prisa política para hacer un concurso de ideas en un espacio que no se estudió cómo iba a ser. Y esto no es echarle la culpa a nadie ni nada, esto es una realidad. Es decir, se hizo un concurso de ideas en un terreno que no se había estudiado. Se hizo un estudio geotécnico previo y ese mismo ya decía que por las circunstancias del espacio, del territorio, etcétera, ¿verdad? Cualquier proyecto que saliera de ese concurso de ideas, al no tener estudio de detalle hecho, al no tener autorizaciones de patrimonio, al no tener tantas y tantas cuestiones administrativas por resolver, iba a ser un concurso fallido. Y no lo dice Marco Antonio González Mesa, lo dice el presidente del jurado de ese mismo concurso de ideas, que firme y lo deja recogido en ese acta. Desde el 2013 hasta finales del 2019 se está discutiendo sobre el modelo del Parque San Francisco. Oiga, no me pide prisa a mí en un año cuando otros han estado discutiendo 8. Entonces, en ese proceso se elimina por volumetría lo que había permitido que se diera el visto bueno por parte del sector cultural. Porque si tú le decías al Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias y a Sumacio que ibas a generar una nueva instalación, ¿cómo no iban a levantar la mano para estar a favor del proyecto? Ahora, ¿les consultó alguien cuando por requerimiento de patrimonio y después del estudio perdiéramos un tercer piso y ahora el Masio ya no tiene sede? Nadie ha dicho nada y se ha perdido una oportunidad en el mismo. Durante todos estos años, un técnico, además en este aspecto, un técnico que no puede firmar el informe porque el técnico que se designó por parte de la administración, por parte del alcalde anterior, de López Afonso, no es un técnico habilitado para estas cuestiones, por lo tanto el propio consorcio entiende que el proyecto final tampoco es un proyecto, porque no es arquitecto, es ingeniero, pone de manifiesto una oportunidad de programa cultural que indica todo lo contrario que indicaba el propio concurso y el inicio previo.
No coincide con la idea aprobada.
Que era acceder o tener que acceder para generar la caja escénica necesaria a un nivel freático muy por debajo y crear ese doble subterráneo, ¿no? Esa doble capa por debajo. Ayer mismo hubo una reunión con el consorcio y la redactora del estudio geotécnico nos presentó ya el estudio. El estudio geotécnico da dificultades, yo no lo he ocultado nunca. Lo que he dicho siempre y tengo muy claro, y creo que debemos tener muy claro toda la ciudadanía del Puerto de la Cruz, que no podemos poner en riesgo un bien de interés cultural, un BIC en el 2013 fue declarado, ha ampliado su protección a monumento, y no podemos poner en riesgo precisamente que la iglesia de San Francisco se caiga abajo, o que pierdan sus viviendas las 30 familias que viven en el edificio colindante. Porque con solo la demolición del parque ya ese estudio dice que han aparecido grietas. Entonces yo creo que lo único que estamos diciendo es, oiga, está el dinero del cabildo, hay un compromiso del ayuntamiento. Es verdad que no se podía hacer esto. Yo no achaco nada al gobierno anterior. Es que ese estudio geotécnico no se podía hacer hasta que no se demoliera el parque. Pero quizás, a lo mejor, si nos rebobinamos esta cinta y nos vamos al 2013, es que a lo mejor había que haber demolido el parque, haber estudiado todo el terreno y luego hacer el concurso de ideas para decir, señores, lo que cabe aquí es esto. Esta altura por arriba, esta altura por debajo y esto está. Y creo que lo que tenemos que hacer en general, toda la ciudadanía, y está haciendo el gobierno y quiere hacer partícipe a la oposición, en breve cuando les expliquemos y les compartamos el estudio geotécnico que conocíamos nosotros ayer mismo, es valoremos la oportunidad de no la poner en duda la inversión, sino realmente la oportunidad. Porque el parque no es el parque de San Francisco que a lo mejor todos podemos creer. Estamos hablando de un parque para 600 personas. Estamos hablando de un parque que ganó un concurso porque era multifuncional, con unos sistemas hidráulicos que si la parte de la base cuesta 5, el mantenimiento del sistema después va a costar 2, por las circunstancias y por dónde está. Hay que valorar. Ayer le solicitamos además ampliar el estudio geotécnico en las propias calles y en el BIC, en la parte de la declaración, porque tenemos la Plaza Víctor Pérez al lado. ¿Alguien quiere que la Plaza Víctor Pérez se caiga abajo? ¿Quiere alguien que por construir un nuevo auditorio se nos caiga una plaza de 1.700? No, no. Entonces, vamos a ser rigurosos en este aspecto, es pedagógico para explicar la situación. No hay decisiones tomadas, que de esta palabra nadie interprete que no se va a hacer el parque ni que nada, no hay ninguna decisión tomada al respecto, porque conocíamos este ayer. Ahora este proyecto estudio geotécnico tiene que remitirse al obispado, que es propiedad de la iglesia de San Francisco, tiene que remitirse al área de patrimonio, porque pese a que había una autorización previa en el estudio geotécnico final, se tenía que compartir con el área insular. Oiga, que estamos en un proceso, no estamos parados, de verdad, los plazos son los que son, y el estudio geotécnico no es hacer así y ya está. Entonces, estamos dando los pasos, lo acabamos de ver ahora, ahora hay que compartirlo con la oposición, hay que compartirlo, como digo, en este caso con patrimonio y con la iglesia, ¿no? Y vamos a seguir dando pasos, a ampliar ese estudio y a confirmar en base a una oportunidad de interés general.
Marco, ¿hay un plan B para el Parque San Francisco?
Claro, hay plan B, C, D, E, F, G, H, I.
Igual eso es lo que hace falta que conozcamos.
Sí, bueno, pero yo siempre digo que no es un tema de no ser transparente, es que cualquier oportunidad que se pueda dar después de plan forma parte también de un estudio.
Pero es prioridad de esta corporación tener un espacio cultural que pueda permitir la celebración de eventos.
Mira, este gobierno, cuando firmó en el 2016 una hoja de rutas para el futuro del muelle, fuimos los únicos que no firmábamos si ese documento no contemplaba que no podíamos perder una auditoría al aire libre en el muelle. Porque si no, no tendríamos ni carnavales, vale, pues ni feria, ni nada.
Por ahí viene el tiro de que a lo mejor...
Y ese lo ha hecho quien les habla, que fue quien firmó en el 2016 esa hoja de ruta, aunque esté caducada y obsoleta. Eso es una prioridad. ¿Es una prioridad tener un auditorio? Claro. Ahora, ¿vamos a esperar a dinamizar la ciudad por un auditorio? No. Estamos celebrando, por ejemplo, la muestra de artes de escenas iberoamericanas en la Sala Timanfaya, colaborando con una empresa privada, porque la Sala Timanfaya es privada y estamos colaborando con ellos para que se pueda hacer teatro, para recuperar el cine en la ciudad, colaborando como debe hacer la administración pública entre lo público y lo privado para tener una programación. Cuando podamos hacer la muestra de escenas iberoamericanas, que éramos también de los pocos municipios que no tenían la oportunidad de que Cabildo desarrollara la actividad, no, buscamos fórmulas. Esta pasa por conveniar con una empresa privada que gestiona la Sala Timanfaya, que ya tiene a su vez una programación de cine, porque somos el gobierno que ha recuperado el cine en la ciudad. Pues lo hacemos y tenemos la capacidad de hacerlo. Hay capacidad. Yo entiendo que a veces la gente pueda sorprenderse, pero esa búsqueda y esas oportunidades de otras fórmulas, de otras opciones, las tiene precisamente quien está haciendo valer esta ciudad como la ciudad del talento y la creatividad. Hay creatividad y talento suficiente para buscar alternativas a estos espacios, para que incluso seguir avanzando y hacerla, si realmente los estudios digan. Ayer, por ejemplo, la redactora me hablaba de máquinas que no soy técnico, no conozco, y le pedí que me las dimensionara. A mí no me pueden hablar de pilotear con un tema hidráulico, porque la calle por la que tiene que entrar ese camión se llama Agustín de Betancourt,
no entra.
O se llama la calle San Juan, y si a lo mejor el camión tiene unas dimensiones de 12 metros, no gire, no puede entrar. Es decir, esa parte de estudio técnica de verdad hay que seguirla profundizando, y estamos en ese momento. Alternativa iniciativas, claro que hay, y el gobierno ha pensado, y seguramente que esto tampoco es nuevo, a lo mejor también lo pensó la oposición en su momento, porque no sabía a qué nos podíamos enfrentar. También hay un arqueólogo a pie de obra, no sabemos qué con exactitud qué es lo que hay abajo. De repente se pueden invertir 3 millones de euros en empezar y parar, porque puede haber una orden de parar la obra por la propia protección del BIC. Entonces, yo creo que ahora estamos en un momento, de verdad, que con sosiego hay que planificar una realidad de futuro. Es prioridad del gobierno, lo podemos mostrar con los pasos que estamos dando y con lo que acabo de exponer públicamente por primera vez, después de una reunión celebrada ayer a las 6:30 de la tarde con el gerente del consorcio y también con el director insular de Presidencia de Patrimonio, el compañero David, Carolina, el gerente, su técnico y la redactora del plan, para ahora seguir compartiendo esa oportunidad con la oposición, como digo, al obispado y a Patrimonio, y seguir tomando decisiones al respecto,
¿no? Marco, ¿estás contento con la delegación de competencias que tienes en tu equipo de gobierno, o te estás pensando en retirarle alguna competencia a alguno de los que le has dado?
No, yo creo, de verdad, que yo hago una valoración de los mismos. Todos tenemos dificultades, es un gobierno compuesto por dos fuerzas políticas, pero nosotros tenemos una forma de trabajar que creo que ha sido importante previa a estar a un gobierno, que era haber firmado una hoja de ruta muy clara. Mire, el otro día, algo de lo que no se habla, pero quien te dice el viernes pasado, quien está hablando ahora mismo, firmó un principio de continuidad con el servicio de abastecimiento de agua. Técnicamente me decían que en un año y medio íbamos a resolver lo que no se había resuelto en 3 y medio, porque la liquidación del contrato tenía que haberse empezado 5 años antes y nadie había empezado a generar lo que se ha hecho este gobierno, que por eso entiendo que a algunos les dificulte que tengamos capacidad para tener múltiples atenciones, porque somos los que hemos hecho la auditoría, los que estamos presentando una estructura de coste que irá al pleno, y los que en principio pues ya hemos, a través de un decreto, firmado un principio de continuidad que irá a pleno esa oportunidad, para entender todos que no podíamos permitirnos el lujo de tener un servicio en precario como nos hemos encontrado de la recogida de residuos en el municipio, que no es fruto de este gobierno. Y que siempre un servicio en precario pues dificulta las tareas y las labores a un gobierno, y por lo tanto la prestación del servicio para la ciudadanía del puerto. Creo que estamos dando pasos, que son un montón de cuestiones, y que sobre todo, como mucha gente sabe y dice, en el puerto de la Cruz las cosas son siempre distintas, y basta que uno abra una calle. El otro día nos decían, pero ¿qué están haciendo? Que están asfaltando calles y todavía no han llegado las elecciones. Pues estamos haciendo lo que se tiene que hacer y no esperar unas elecciones para asfaltar calles. Y en lo que vamos de mandato hemos invertido más de 1 millón de euros en el asfaltado de las vías.
Como me ha encantado que te haya preguntado una cosa y me haya respondido otra, y nadie se ha dado cuenta.
Sí, no, yo creo que te he respondido todas. Esas y las que estabas
pensando.
¿Estás
contenta con tu equipo de gobierno competencias del concejal David Hernández?
Con todas, por eso. Es que he hablado
te lo quería haber preguntado antes así, pero
es digo, que he hablado de asfaltado para que tú interpretaras que me estabas preguntando por el socio de gobierno y el portavoz del gobierno. Y te he dado igual que el del planeamiento.
Pero estás contento.
Sí.
¿No te estás creando problemas?
No, mira, nosotros hemos firmado un pacto de gobierno conjunto. Te hablé del agua porque pensé que podrías a lo mejor interpretar que era uno de los puntos claves a la hora de conformar gobierno, porque Asamblea había traído una propuesta que era contradictoria. Se ha hecho el decreto con la conformidad del gobierno. Cuando hablamos de planeamiento, estamos redactando el plan especial del conjunto histórico, algo que nadie ha hecho y dejó caducar hace una década. Te hablado de asfaltado de vía para que entendieras que se está haciendo una inversión por parte del área de Ciudad Sostenible, no esperando 3 meses antes de las elecciones. Las fuerzas políticas, alguien que lidera en este caso un gobierno y que tiene, y de verdad que yo creo que hay pocos gobiernos de dos fuerzas políticas que hayan sido capaces de generar un documento previo como nosotros tenemos firmado, hicimos público a toda la ciudadanía del puerto de la Cruz, para que entendiera cuál era el programa conjunto y solventar cualquier duda o discrepancias que generaran precisamente estas problemas o estas dificultades a lo largo del gobierno. Hacemos reuniones los lunes por la mañana, los jueves por la tarde y los miércoles comunicación. Es decir, ¿somos dos fuerzas políticas distintas? Claro, pero existen dificultades en las relaciones personales del propio grupo, en las relaciones personales de un técnico, y la vida en general es una complicación, pero la dificultad, lo que sí que no hay, que es de donde veníamos, es concejales que no se hablan. ni peleas para saber quién hace más, quién hace menos o tal. Eso no hay. No existe porque, por suerte, creo que las dos fuerzas políticas se entienden, que todas aquellas dificultades se hablan y se, bueno, pues se llevan y se generan. Además, y hay debate, por supuesto que hay debate y reflexión en los grupos, a veces más calurosos que otros, ¿no? Pero lo positivo y lo bueno para Puerto de la Cruz es que, por encima de todo, hay un documento marco de una directriz política, hay una relación personal extraordinaria entre los compañeros y eso nos permite avanzar y no perder tiempo, ¿no?
Pues Marcos, ha sido un placer compartir un ratito de radio contigo con esta interrupción intermedio que nos ha obligado a hacer Endesa.
Como nada, antiguamente, ¿no? Con un intermedio, esto como ir al cine y comerse la palomita. Nos vemos la semana que viene y continuamos.
Segunda temporada la semana que viene. Pues aquí improvisando, con esto del corte de luz, vamos a hacer aquí un experimento químico-científico y vamos a fusionar un 2 en 1. Antes que nada, darle la bienvenida a la que todos esperábamos el martes, pero la hemos pasado al jueves y que va a acompañarnos durante la temporada, nuestra compañera y encantadora periodista, doña Marta Casanova. Muy buenos días,
¿qué
Marta?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bienvenida
y reincorporada.
Echándoles de menos.
Sí, tenía ganas de volver.
La semana que viene ya oirán a Luz Casal. Hoy, de momento, vamos a darle la bienvenida.
Vamos a darle descanso.
A Marta Casanova. ¿Qué tal la fiesta? ¿Qué tal las vacaciones?
Muy bien, el descanso? Muy bien. Le estaba comentando
muy
aquí
buen color,
compañero.
Muy buena cara. Muy buena cara.
Por el Algarve, por Portugal.
Qué bonito
y, sí, muy bonito. Y muy bien de precio y
se come maravillosamente.
Y la luz más barata. Por cierto, ahora con el corte de luz, eso lo cobran en la factura.
Podríamos hacer una reclamación y nos devolverían.
Claro,
y nos devolverían
que descuenten
un montón de pasta,
esa media horita.
Y cuando se toma el wifi también te la descuentan. Bueno, las mic, ¿cómo se pondría? Y bueno, el experimento es, aprovechando de que la sección de Marta venía a continuación y que estaba por aquí, que además habían tenido una conversación con don Enrique Lucine, que era nuestro siguiente invitado dentro de las jornadas de turismo y comercio. Muy buenos días, don Enrique.
Buenos días a todos.
Ponente principal de la jornada de... Mira el mosquito que ha venido con la luz. Pues digo, experimento. Marta y Enrique a compartir. 5 minutitos primero para que él nos haga una exposición de que nos cuente.
Por supuesto.
De qué va a hablarnos dentro de las primeras jornadas de turismo y comercio patrocinadas por el Ayuntamiento de Rotabá, que ya le damos una primicia. También colabora Turismo de Tenerife.
Sí, eso es una primicia maravillosa que además nos agrada porque de alguna manera es darnos un espaldarazo, ¿no? Yo como responsable de organización, además me lo va a permitir, porque si no me lo permite, como esto es en directo, pues lo digo. Gracias a Diego Calvo se ha conseguido esta fantástica colaboración de Turismo de Tenerife, así que gracias, Diego.
Y gracias a David Pérez y gracias a
Laura. Y gracias a David Pérez, por supuesto, como responsable de ese área. Bueno, no me considero ponente principal, pero en este caso no vengo a hablar de mi faceta de, vamos a decir, de conocedor turístico, vengo a hablar de mi faceta de speaker y de ponente y de formador que soy hasta el fondo de mi corazón. ¿De qué vamos a tratar en las dos ponencias de las que dispongo en estas jornadas? Pues mira, en la jornada de turismo vamos a enfocar lo que llamaríamos la gestión del cambio. Es decir, está muy bien hablar de futuro, está muy bien hablar de nuevas oportunidades, está muy bien hablar de vamos a hacer y vamos a dejar de hacer, pero los que trabajamos con las mentes de las personas y los que trabajamos con el desarrollo de habilidades para poder avanzar, vemos claro que el cambio, la gestión del cambio, el cómo hago que mi mente cambie de una manera significativa para que las cosas se reenfoquen de otra manera y darle una oportunidad a las cosas, yo lo llamo el ¿y por qué no? En vez del enfoque el problema está, no es ¿y por qué no lo podemos hacer? Claro, todo esto requiere un esfuerzo mental y un entrenamiento y un trabajo interno. Entonces, en esta primera ponencia, que será el día 29, hablaremos de la gestión del cambio y daremos, como todas las jornadas, el enfoque es dar herramientas y dar caminos de exploración a todo aquel que esté interesado para iniciar su proceso de aprendizaje y de mejora de la gestión del cambio. Esto sería el día 29. Y el día 30, recuerdo que el día 29 es enfoque turismo, aunque invito a todos aquellos que estén interesados en turismo y en comercio a ver las dos por supuesto, todas las jornadas, pero si puede ser, las dos ponencias, la de José Cantero y la de un servidor. Porque ambas tienen absoluta sintonía con ambos campos. Y la segunda, y no me extiendo mucho, en el mundo del comercio, siguiendo un poco ese hilo de la necesidad de cambiar, pero lo vamos a focalizar muy mucho en las nuevas oportunidades del entorno online, en las nuevas oportunidades de la venta diferida, en las nuevas oportunidades de cómo tenemos que hacer una experiencia de cliente muy válida y muy positiva para que tu negocio funcione mejor y tu cliente salga mucho más contento. ¿Cuáles son las herramientas que tienes? ¿Cuáles son los caminos que tienes? ¿Y cuáles son las estrategias que tienes que seguir para que realmente eso se convierta en una realidad? Que no sea un debería de hacer, que es en la que estamos o en la que está mucha, mucha gente que no se atreve a dar el gran paso. Así que bueno, pues serán 30, 35 minutos muy intensos, como me precio de hacer casi siempre. Y nada, invitar a todo el mundo a que se conecte. Creo recordar que a mí me toca a partir de las 11, de 11 a 12 menos cuarto.
Los que se conecten, a las 9 y media.
Eso sería.
9 y 20 un poquito antes.
Eso sería.
Y disfruten del contenido de estas jornadas, Viaje al futuro del turismo y el comercio del norte de la isla de Tenerife, que creo que van a ser la primera de muchas jornadas. Tengo esa sensación, tengo ese pálpito, y desde luego el equipo de LS Consultores, Gente Radio y Canarén está haciendo todo lo posible y más para que sea unas jornadas que sienten cátedra para que se repitan en el tiempo de aquí a ni se sabe.
Echando el resto.
Y Marta se entera hoy, porque como estaba de vacaciones...
No, por las redes, lo he visto
¿Y qué te parece la iniciativa?
Me parece fantástico, porque yo creo que, y lo hablábamos antes un poco fuera de antena, viene muy bien porque yo creo que estamos muy acostumbrados a hablar del pasado, de lo que ha sido el Puerto de la Cruz, la cuna del turismo, el origen de todo, prácticamente en la isla solo se hablaba del Puerto de la Cruz, de ese pasado. Y es importante hablar del futuro y hablar de ser optimistas y coger el toro por los cuernos y ver las cosas como están, qué es lo que se puede hacer y lo que hablábamos antes, unificar criterios, unificar ideas y unificar a las personas, porque es importante que el sector empresarial, turístico y comercial se unan para que sean más fuertes. Y lo vemos en el caso del sur de Tenerife. Hay interlocutores en el sur de Tenerife que alzan la voz desde que pasa cualquier cosa, y lo vemos hoy en el titular del día, clamor empresarial a favor del aeropuerto de Tenerife Sur. ¿Qué pasa con el norte? ¿Hay ese clamor cuando pasa algo en el norte?
Te voy a dar un dato que lo tuve ayer y me quedé muerto en la bañera. Como decía mi amiga. ¿Sabes que del sector gastronómico, restauración y ocio, hay un único empresario del norte de la isla de Tenerife que ha participado en las reivindicaciones que han tenido que llevar hasta la justicia para evitar las medidas? Una única persona.
Pero a lo mejor
que está
jornada...
quemado como la pipa unida.
Sí, bueno, claro. Le habrá caído por todos lados.
Y a lo mejor
cuando se le habla del norte se ríe.
Claro, estas jornadas sirven para eso, para reflexionar.
A ver si lo convencemos.
Porque
para
es que
reflexionemos.
Yo había anunciado, hace unos meses que se creaba una asociación empresarial en defensa del norte y tal, y nunca más se supo. Y aquí, ¿qué pasa? Siempre echamos la culpa a los políticos de que el norte va mal porque los políticos no alzan la voz. ¿Y qué pasa con la ciudadanía? ¿Qué pasa con el sector empresarial, el sector hotelero? Que van a su negocio y punto. Tenemos que unirnos y hacer un norte fuerte. Y hacer un norte con voz y con voto también, pero sobre todo con voz, y que alce la voz cuando ve que algo está pasando en el norte, que estamos abandonados o que...
Que no hay proyecto.
Exacto.
No, y además ella ha dado en la tecla. El asociacionismo tiene sentido cuando realmente hay objetivos compartidos y caminos conjuntos. ¿Dónde nace el problema? En que prácticamente nace la asociación y al día siguiente, desde el presidente hasta todo el consejo directivo y todos los demás, por un lado politizada y por otro lado barro para mi casa. O sea, a ver qué puedo sacar para mí y para mi negocio. A ver, eso no es asociacionismo, eso es aprovechamiento de sinergia en grado negativo. Cuando tu foco no está en el grupo o en el equipo y tu foco está en ti mismo, ya empezamos muy mal. Y de hecho hay grandes fracasos de asociaciones comerciales y empresariales aquí en el norte que no funcionan, en el papel siguen existiendo, claro, pero no tienen contenido ninguno, ¿no?
Y hablar de lo que hablábamos, de un destino único, que el norte, ¿qué distancia hay entre los municipios de La Orotava, El Puerto, Los Realejos, Santa Úrsula o qué distancia hay?
Ninguna.
Nada.
y apoyarnos unos entre otros para hacer un destino más potente.
Apoyarnos, la clase política.
Vamos a pensar eso esta semana. Vamos a pensar si merece la pena hablar de estos temas.
¿Claro?
Sin miedo. Sin complejos, sin.
Y yo creo que esta radio, ¿no? Radio es la voz, que puede ser la voz del norte para sacar pecho y para tirar para adelante y para exigir cuando
haya que
exigir.
José se ha comprado una capa negra de Ned Stark, que es a que le cortan la cabeza al primero.
Venga, pues yo me sumo a la causa.
A este lado del muro estamos olvidados.
Qué fácil es hablar, ¿no?
The winter is coming, José, the winter is coming.
Y además que es verdad, ¿no? Está llegando. Sí, además que es verdad.
Ojalá llegue bien.
Claro,
ojalá.
Yo creo que hay que zarandear a las personas y sacudirlas y decirles, mire, que podemos, entre todos podemos levantar esto.
No te extrañe que la vayamos a liar.
Venga.
El 29 y el 30 tenemos la primera piedra.
A mí no hace falta...
Ya sabemos.
Yo creo que ya tenemos tema para las segundas jornadas, ¿eh?
Sí, sí.
Yo ya le estoy dando vueltas a la pelota.
Venga. Y si de ahí, de la jornada, sale una asociación... Gente Radio.
Me pongo de presidente y me hincho a ganar pasta.
Perdón.
El subconsciente me ha vencido. Perdón.
Pero yo creo que es una oportunidad y les felicito por la iniciativa porque yo creo que es muy oportuna.
Mira, a mí como me pasa mucho como a Enrique, ¿no? Que el cerebro va pensando a la vez que vas hablando, debemos tener un par de neuronas femeninas.
debemos, sí. Yo siempre lo he dicho, ¿eh? Yo soy capaz de hacer dos cosas a la vez, cosa que en un hombre esto no es fácil.
A veces nos sale mal, se nos queda atrás un trozo de la escaleta, a veces se nos quema la pizza, es decir,
se va la luz.
Pero mira, una de las cosas que hemos estado intentando hacer es que haya un equilibrio, porque aquí hay que mirar que esto sea una cosa de calidad de verdad, ¿no? Un equilibrio, y cuesta, ¿eh? Cuesta. En las mesas, que haya un equilibrio entre mujeres y hombres. Uh-huh. Es difícil, tú sabes, como mujer que eres, que...
Sí, pero estar ahí por la cuota de mujer y por ¿verdad? La lista cremallera a mí no me vale.
¿Verdad que no?
Bien por ti. Lo que vale es lo que hay dentro del cerebro.
Exacto.
Prefiero luego,
para la foto, para la foto.
Tengas una cosa u otra entre las piernas, esto es otra historia,
exacto.
Macho.
Exacto. Para mí, una foto equilibrada, a mí no me llamen.
No, pero precisamente a lo que voy es que ayer mirando un poco tal, es que hay unas mujeres de un peso en las mesas. Hay unas mujeres de un peso.
Sí, sí, es verdad.
Importante, ¿no? Y no hemos participado. Queremos. Oye, no puedes presentar una mesa, tres hombres. Otra mesa, otros tres hombres.
Hay mujeres muy válidas, por supuesto.
No lo hemos contemplado.
Como organizador de IFE, que de este tema no se ha hablado ni un solo minuto.
De la verdad.
De esta cuestión de las equidades, ¿no?
Ha salido ahora porque
ha salido ahora mismo.
Ha salido al hacer la elección
pero
los ponentes.
Pero a la hora de ir buscando personas, en ningún momento, oye, a ver si buscamos más chicas o más hombres. Nada, ahora mismo lo acaba de nombrar él por primera vez, ¿eh? Esto que conste en acta.
De verdad. Uh-huh. Pero es que, el permiso de Enrique, ¿por qué no nos moderas una mesa?
Ah, yo encantada, ¿no sabes qué? Ahora estoy ociosa.
Este me mete en cada lío.
Además, lo dicen antena, ¿no? Como para decir que no. O sea,
igual
que
me la ha hecho a mí, dice. Igual, agradezco, digo, Calvo, que ha sido gracias. Toma.
Igual que he dicho, que de esto no se había hablado, doy fe de que de esto tampoco. Así que ahora, cuando cortemos micros, hablamos del asunto.
Pero en serio, porque es que no es que digo yo que las ideas espontáneas sean las mejores, ¿no? Pero es que siempre lo estaba imaginando, digo, ¿cómo aportaría? Y como has estado de vacaciones, no hemos tenido oportunidad de ver, ¿no? La primera en la frente. Oye, que va a ser un éxito esta jornada y el programa de hoy ha sido fantástico porque funcionara a Enrique Lucini y a Marta Casaloma. Aunque sea en pequeño espacio de tiempo, ha estado bien. Hablamos de los charcos la semana que viene.
Ha sido todo pura improvisación, ¿eh?
Sí, pero ha quedado bien. Si lo preparas, no sale
José,
tan bien.
Esta sección la llamas
la
caja de las sorpresas.
Las barbacoas siempre quedan bien cuando uno va a comprar el pan, otro el vino y al final sale una barbacoa que te muere.
Exacto.
Eso es verdad. Vaciando el congelador. Marta, la semana que viene hablamos de los charcos.
Sí.
¿Te parece?
Que se quedaron encharcados.
Ahora se queda usted hablando con don Enrique.
solo un apunte.
Venga.
Las cosas hay que planificarlas y las decisiones hay que tomarlas con un consenso previo antes de salir a bombo y platillo en el mes de agosto.
Cierto.
Que informativamente tú sabes cómo es el mes de agosto, ¿no?
Cierto. No, pero es una pena. El charco define claramente que el gobierno que nos está manejando en Canarias es improvisación tras improvisación y que le afecta mucho lo que se diga en los Change.org
y lo que se diga
en las redes sociales. Pero vamos, ¿tú qué opinas de los charcos? Nada más para acabar con eso. ¿Es un valor turístico?
Yo creo que los charcos no se deberían tocar de la manera que lo han anunciado. Otra cosa es mejorarlos y con el consenso de los ayuntamientos, de los alcaldes, de la sociedad, con un consenso y de lo que vamos a hacer. Llegar allí como...
Cuidarlos.
Exacto, cuidarlos.
mantenerlos y explotarlos, no, sino cuidarlos.
Exacto.
Con concienciación y con presupuesto.
Exacto.
Pues Marta, la semana que viene, más y mejor, Enrique.
Más y mejor.
Te la he dejado votando en el centro del área. ¿Eh?
Sí, sí, sí. Tú ya terminas, ¿no? Tú te unes ahora a la reunión, ¿no?
Voy a hablar. Me quedan aquí un par de cositas que estamos recuperando tiempo a marcha forzada. José, un minutito de publicidad y ya estamos hablando con Jennifer.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta.
Ni contigo ni sin ti tiene mi pena remedio. Contigo porque me matas, sin ti porque me muero. Ni contigo ni sin ti tiene mi pena remedio.
Pues el corte de la luz nos ha impedido seguir la escaleta, pero no podíamos pasar sin escuchar a Café Quijano hoy. Y este temazo que con el que ya vamos a hacer el minuto musical, un poquito fuera de plazo, pero no 9:30, no la podíamos privar. Loco de amor, que yo estoy loco de amor.
Como un demente desde aquel día en que quedaron en una vieja cafetería. A tropezarse con una silla no dijo nada. Él supo entonces que era una chica más bien callada. Aquella noche que la besó apasionadamente en mambolero mientras bailaban entre la gente. Se preguntaba si aquel mareo sería el amor, si lo era porque sentía tanto dolor. Ella decía que no quería una historia seria, que le pregunta si era posible amar a medias, que sabía que la respuesta era que no. La sola idea de estar sin ella le daba horror, y ahora se pasa cada segundo en el hospital con otros locos que le preguntan qué hicieron mal, y él les contesta con la mirada que en el amor no hay nada malo, lo inevitable es el dolor. Entonces imaginado que es muy difícil vivir así tan enamorado. Es un veneno que te arrebata el corazón. Pierdes el sueño y los papeles y la razón. Si es que tendría que haberse entonces imaginado que es muy difícil vivir así tan enamorado. Es un veneno que te arrebata el corazón. Pierdes el sueño y los papeles y la razón. Yo no sé lo que le dio, qué es lo que le hizo a él que lo volvió loco de amor. Estaba loco de amor.
Voy a poder ya.
Loco de amor. Estaba loco de amor.
No sé lo que le dio.
Loco de amor. Estaba loco de amor.
Y la cuarta máquina.
Bueno, pues aquí seguimos cuando ya son las 10:39 de la mañana, totalmente fuera de escaleta, totalmente el guión destrozado por esta interrupción del suministro eléctrico que hemos sufrido en la mañana de hoy, en mitad de la entrevista con Marco González Mesa, alcalde del Puerto de la Cruz, que creo que tendrá una segunda entrega, probablemente la semana que viene. Y con esta fusión que hemos participado de una experiencia radiofónica inestimable entre Marta Casanova y Enrique Lucini, y que bueno, que ha surtido su efecto. La verdad es que la improvisación a veces surge surte efectos positivos, a veces surte efectos negativos, y hoy está siendo una experiencia, por lo menos en la mía personal, muy gratificante. Ahora, muy fuera de plazo, muy fuera de hora, estamos intentando contactar con la concejal de Comercio y Mercado Municipal, así como Deporte, y tiene un montón de áreas que me hubiese gustado tocar con ella hoy. No sé si va a ser posible porque los tiempos se nos han ido, pero el motivo de la entrevista que teníamos prevista con Jennifer Goya Hernández, concejal del Ayuntamiento del Sauzal, ya digo, de Comercio, Mercado Municipal, Deporte, Sector Primario, Agricultura, era la celebración de la novena edición de la Feria Insular de Artesanía. Importantísima la cultura, como bien decía Marcos González Mesa, no solamente en el Puerto de la Cruz, sino también en todo este maravilloso norte del que estamos enamorados desde esta casa. Y que hoy mi querida amiga Marta Casanova nos ha tirado un guante, nos ha lanzado a una apuesta que la vamos a meditar. Porque sinceramente la unión hace la fuerza. Y si queremos potenciar este amado norte de Tenerife, este potencialmente paraíso, que ya lo es por naturaleza, pero lo puede ser también por oportunidades de negocio, oportunidades de trabajo estable, oportunidades de futuro sostenible, de mantenimiento de nuestras grandes ventajas, de convertirlas en beneficios, pues una plata importantísima es mantener nuestras tradiciones. Y dentro de ellos está la artesanía. Y creo que ya tenemos al otro lado del teléfono a doña Jennifer Goya Hernández, y la saludamos efusivamente. Buenos días, doña Jennifer.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Primero pedirle disculpas, pero ya sabe usted que nosotros no podemos, no tenemos grupo electrógeno. Un día no nos lo vamos a inventar, vamos a poner aquí, todo se andará. Pero de momento Endesa nos ha cortado la luz y nos ha metido pues media hora de demora en todo el programa del día de hoy. ¿Qué tal? ¿Podemos hablar con usted o está apurada de tiempo?
Sí, podemos hablar. Venías bueno. en medio de ultimando detalles de la feria, pero sí.
Yo sabía que teníamos un compromiso contigo a una hora, que te hemos fallado, y te agradecemos enormemente que atiendas la llamada de Gente Radio para poder compartir contigo este minutito y que todos nuestros oyentes, la gran familia Gente Radio, conozca qué va a suceder a partir de mañana en el Sauzal con motivo de la celebración de la novena Feria Insular de Artesanía.
Pues sí, mañana da comienzo la novena Feria Insular de Artesanía. Estamos muy contentos de poder realizarla. El año pasado también tuvimos la suerte, aunque estábamos en plena pandemia, pues pudimos llevarla a cabo y tuvimos una acogida muy buena, tanto los artesanos como toda aquella persona que quiso acercarse a visitarnos. Salieron muy, muy contentos. La feria se realizó con todas las medidas sanitarias y de protección y control de aforo, y fue una jornada muy buena, tan buena que este año hemos aumentado la programación. Hemos llegado a un acuerdo con Cabildo y pasarán a ser 3 días. La feria comienza mañana, la apertura es a las 12 del mediodía, finaliza a las 9 de la noche y ya tendremos también programación tanto sábado como domingo. Programación que va desde exposiciones de fotografía y de artesanía, tema cultural, van a haber distintos tipos de espectáculos, programación infantil con talleres de cocina, con talleres de manualidades. Va a ser una feria, creo que con bastante programación y que espero que tenga una buena aceptación y una gran acogida.
¿Dónde es exactamente la celebración? ¿En qué ubicación?
La feria tendrá lugar, como cada año, en las inmediaciones de la Plaza San Pedro, en el Sauzal. Es entrada gratuita y, como bien comenté, el horario es de sábado y domingo de 10 de la mañana a 9 de la noche, con un parón de 2 a 3 para la desinfección de la zona y que nuestros artesanos pues puedan descansar también y comer.
Bien, ¿qué nos podemos encontrar si nos acercamos a la Plaza San Pedro en estos 3 días que se presenta la Feria Insular de Artesanía?
Pues podemos encontrar tanto artesanía de todo tipo, también va a haber una parte de alimentación, desde miel, tendremos también a nuestra bodega Platé, que tiene pues vinagres, una serie de productos con tema frutal que son espectaculares, han tenido premio durante este año. Y aparte, pues desde Cabildo nos aportan, ya como ya digo, 33 artesanos que vienen pues con una variedad de artesanía muy buena. Y lo compaginamos con la programación cultural y, como ya le comenté, la programación cultural y de dinamización que hemos organizado por parte del Ayuntamiento de Sauzal.
¿Los artesanos son de toda la isla o del norte?
Los artesanos son de todas las islas, incluso vienen artesanos de otras islas.
¿Y qué, sí, y qué productos nos traen de otras islas? ¿Temas costumbristas, temas alimentarios o de todo un poco?
No, alimentarios únicamente son de por parte del Ayuntamiento del Sausal. La parte de artesanía la ha gestionado la inscripción y la selección de los artesanos va directamente por parte de Cabildo, que es empresa colaboradora, en este caso colabora con nosotros, y son ellos los que se han encargado de dicha gestión. Entonces son todo tipo de artesanos a nivel de todas las islas, por eso vienen artesanos de La Palma, de Las Palmas, o sea que la variedad va a ser muy, muy buena.
Oiga, pues la valentía de empezar ya a retomar el tema de la cultura en tema presencial, ya no online, porque ya los online hay que ir desechándolos, no, hay que aprovecharlo. Pero es valentía por parte de un ayuntamiento pues controlar los aforos, la limpieza de la superficie. Aunque ya dicen que la limpieza de superficie no contagia, pero bueno, todavía los protocolos son los protocolos y hay que cumplir las normas. Es una valentía. Yo agradecerle a la Corporación del Ayuntamiento de Sauzal, que encabeza Mariano, y al del que le mando un efectuoso salido, Jennifer, que le deseo todo tipo de éxito, porque la verdad es una apuesta valiente y que ya necesitamos que la administración empiece a volver a recuperar la normalidad.
Sí, efectivamente, nosotros pensamos que se puede realizar actividades, la cultura es segura, teniendo en cuenta los protocolos que nos recomiendan desde Salud Pública, pues se puede realizar este tipo de actos con total normalidad y con total seguridad, que es lo importante. Somos plenamente conscientes de que lo importante ahora mismo es tener en cuenta la situación, la salud, primar en este tema. Pero bueno, tenemos un buen referente, como le comenté antes, de la feria anterior. Salió todo estupendamente y creemos que este año pues conseguiremos el mismo o mejor resultado.
Pues nada, animar a todos nuestros oyentes que a partir de mañana, 17 de septiembre, y durante el fin de semana, viernes 17, sábado 18 y domingo 19, se acerquen a la Plaza San Pedro, al Ayuntamiento del Sauzal, a disfrutar de la novena Feria Insular de Artesanía, que no se van a arrepentir y que vayan tranquilos, porque el Ayuntamiento se ha preocupado de que todas las medidas de seguridad y que sea completamente imposible, por lo menos lo más difícil, contagiarse de este bicho al que estamos ganándole la batalla. Doña Jennifer, no podemos hablar de más cosas porque se nos ha acabado el tiempo, pero la emplazo a que la próxima vez que nos hablemos sea aquí en estos estudios y hablemos de todas sus áreas que son importantes para el desarrollo y el futuro del Ayuntamiento del Sauzal.
Claro que sí, yo estaré encantada de ello. Muchísimas gracias por la llamada y por darle eco a esta programación que tenemos para este fin de semana. Esperemos que salga todo muy bien y que todos aquellos que quieran visitarnos pues salgan con un buen sabor de boca de nuestra feria.
Pues muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta luego.
Pues bueno, ya vamos a acabar el programa de hoy y quería hacer una reflexión que le comentaré a Carmen Nieves, la protagonista de la próxima sección. Ayer me llegaba un correo, no sé quién me lo dirigía, firmado por Juventud por Clima Tenerife, donde me invitaban a una manifestación que se va a producir el próximo 24 de septiembre en el contexto de la huelga mundial por la acción climática. Insisto, dirigido a mí desde Juventudes por Clima Tenerife. Ya me enteraré quién le ha dado el correo electrónico, porque es el correo electrónico. Los oyentes saben que es fácil, ¿no? Digo calvo@genteradio.net, pero algunos me mandan información y tal. Pero esto me ha sorprendido porque no sé de dónde viene, no viene firmado. Y sí me mandan una nota de prensa. La movilización de la juventud por el tema climático, que esta casa está muy sensibilizada y que vamos a seguir estando sensibilizados, porque además de creer que el planeta necesita cuidado y necesitamos cambiar algunos de los hábitos que históricamente hemos normalizado y que tenemos que normalizar otro tipo de conductas. Creo, y es una apuesta personal, creo que es uno de los grandes valores que podemos poner encima de la mesa a la hora de promocionarnos como destino turístico, como Valle de las Maravillas y de la Gloria Bendita. El medio ambiente es muy importante, el medio ambiente es muy importante, y voy a interesarme también por conocer quiénes son estos jóvenes por el clima de Tenerife, que para mí ha sido una gran sorpresa. Si me están oyendo, mi número de teléfono, que es el que tiene a disposición todos los oyentes, el 654-1166-07, y a través de la voz del oyente se pueden poner en contacto conmigo, a ver si damos cobertura a esta manifestación del próximo 24 de septiembre. Pero de momento, ya hasta ahora, corriendo como llevamos toda la mañana, le damos la bienvenida a Carmen Nieves en nuestra sección de medio ambiente. Muy buenos días, doña Carmen Nieves.
Hola, muy buenos días a todos, ¿cómo están?
Pues muy bien y contentos de por saludarte, de tener esta segunda edición de tu sección que estrenábamos la semana pasada con la presentación de la misma, que vamos a denominar Medio Ambiente y Ecología Sostenible y que vamos a intentar poner en un contexto pedagógico el cambio de actitudes, el cambio de comportamientos de las personas que nos oyen, de esta gran familia de Gente Radio. Carmen Nieve, hoy queríamos hablar de un tema en la que tú eres experta, porque además tienes mucha responsabilidad sobre ella, que es una actividad que ha puesto en marcha el Gobierno de Canarias, que es las Oficinas Verdes de Canarias. Cuéntanos qué es este proyecto.
Vale, las Oficinas Verdes de Canarias, bueno, son las Oficinas Verdes de Canarias, son dependencias de lo que la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial. Y bueno, esto es un encargo que le hace esta consejería a Gestur Canarias, donde les dice, necesitamos como un centro neurálgico donde no solo se tenga toda la información de todo lo referente a la lucha contra el cambio climático, ¿no?, por la transición ecológica, sino que también desde ese centro neurálgico sea la conexión entre empresas, administraciones públicas, ciudadanía, tanto para recibir esa información como para emitirla, para elaborar y distribuir información y servicios con ese carácter práctico para aportar soluciones y facilitar esa transición ecológica que está en marcha. Eso es un poco el propósito de las Oficinas Verdes. Y la necesidad surge porque precisamente en la actualidad estaba toda esa información dispersa, no es clara, te tienes que meter a leer boletines oficiales, no todo el mundo tiene capacidad, cabeza y paciencia para interpretarlos. Entonces, estas Oficinas Verdes se crean con todos esos claros objetivos y parten de esa necesidad de que la información esté recogida, junta, clara y de acceso.
Estas Oficinas Verdes van a ser tanto físicas, creo que ya habéis inaugurado alguna, como virtual, a través de las páginas web, ¿no?
Así es. Estamos en la página web, que se llama www.oficinasverdes.es. Tenemos redes sociales, tenemos la página web, y luego tenemos una oficina, la idea es una oficina en cada isla. Estamos en proceso. Ya existimos en Tenerife y en Gran Canaria. Empezamos por aquí también porque es donde mayor población hay y mayor demanda hay. Pero la idea del consejero Balbuena es que haya una oficina en cada una de las islas. ¿Por qué surge esto de las oficinas físicas? Que fue en plena pandemia y todo el mundo se echó manos a la cabeza como diciendo, pero este hombre, ¿por qué quiere oficinas físicas? A ver, estamos hablando de que somos una oficina de información. La información está de forma digital, pero no todo el mundo que necesita esa información es ducho con los temas digitales. Yo he hablado con muchísimos agricultores o gente que son cultísimos y saben muchísimo, pero que a lo mejor no son capaces de presentarte una subvención porque el papeleo, entrar en las plataformas, es complicado, no todo el mundo sabe hacerlo, oye, que tiene su aquello, ¿no?
Independientemente de la edad, Carmen Nieves, no nos olvidemos que a veces decimos, no, es que las personas mayores tienen dificultades digitales.
No tiene nada que ver con la edad.
Tienen una dificultad añadida, pero que hay mucha gente que la tecnología y ellos no son amigos.
¿Tú piensas que todo aquello que tú no usas en el día a día, que no te hace falta, es lo que peor controlas? Porque eso es así. Todos estamos más duchos en aquello que usamos todos los días por necesidad. Y es cierto que determinados sectores que no están tan acostumbrados a meterse en una página oficial donde te piden una clave de, ¿no?, que tienes que hacer tu firma digital, que tienes que insertar documentos de distintos tipos. Oye, que tiene su, hasta para los que estamos acostumbrados a trabajarlo, tienes que tomártelo con calma y ir pasito a paso. Y aún así estás expuesto a equivocarte y tener que empezar de nuevo.
Yo reconozco que yo tengo, gracias a Dios, a mi mujer, que tiene muchísima más paciencia que yo, porque a mí cuando me piden un correo electrónico y una clave y me dicen que me van a mandar un SMS y no me llega, ya a mí ya los nervios me ataca y digo, mira, esto es lo tú. Sí. Hay mucha gente, yo no tengo tampoco, soy tan mayor y además estoy en contacto permanente con el tema digital. Pero en las situaciones a veces te superan porque es complicado, ¿eh?
Así es. Sí. Y entonces, claro, estas oficinas se abren por eso, para que no esté todo restringido a lo digital. Incluso nosotros podemos sentarnos y decirte, venga, paso a paso, haz esto ahora. Pero de forma presencial, muchas veces la situación y la persona que está demandando esa información requiere la presencialidad. Y yo tengo como esa lucha interna con el tema COVID y demás, y que estamos avanzando muchísimo en poner toda la información de forma digital en internet para que todo el mundo tenga acceso a ella y tal, pero sí es verdad que la presencialidad tiene ese grado de tú a tú, de personalizar las cosas, de mirar a los ojos a la persona con la que hablas y entender su tono de voz, su angustia, ¿no? Muchas veces. Es cierto que, pues, que tiene, es otro grado. Es
Carmen
otro
Nieves, grado. Yo creo que la iniciativa es fantástica. Además, por sí, la página web que me acabas de decir y que acabamos de compartir con todo nuestro oyente, de www.oficinasverde, con ese al final, Oficinas Verdes, ¿verdad?
Sí, en plural.
Punto es. Simplemente el hecho de que esa página web no tenga Oficinas Verdes de Canarias, entiendo que esta comunidad autónoma va por delante del resto.
Sí, bueno, lo último fue una sorpresa, sinceramente. El consejero nos puso al día de que al IDAE, que es el Instituto de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Transición Ecológica a nivel estatal, ellos presentaron esto porque, al fin y al cabo, es un proyecto medioambiental. El tenerla a disposición de todo el mundo, centralizada y organizada la información, es un proyecto. Y bueno, parece que les gustó muchísimo este proyecto de Oficinas Verdes y nos han pedido un informe completo sobre lo que hacemos, cómo lo hacemos, cuántas comunicaciones llevamos hechas con administraciones públicas, empresas, tal. Todo, ¿no? Hemos hecho un informe elaboradísimo para presentárselo al IDAE y al Ministerio porque quieren ponerlo como ejemplo, y ahí es cuando se me infla el pecho a mí.
Como un palomo, que se dice, ¿no?
Sí, a las demás comunidades autónomas. Mira, sinceramente, nosotros estamos trabajando centrados en las necesidades y lo que queremos es aportar soluciones, como acabo de decir. Y centrados en eso, no estás pensando en compararte ni en estar por delante de nadie. Lo que tú quieres es solucionar los problemas, que la gente encuentre la información, ayudarlos en su, por ejemplo, elaboración de poner una solicitud para que te llegue una subvención para poner una placa solar en el techo de tu casa. Ese tipo de cosas son muchas cositas que nosotros le dedicamos horas y horas, y cómo podemos facilitar esto y cómo lo hacemos y esto y otro, y más de un canal. Y bueno, total, que al final, sin darnos cuenta, hemos estado solucionando problemas que efectivamente todo el mundo tiene, que se han dado cuenta de que lo hemos encaminado de una forma muy práctica, muy visible, muy sencilla, y les ha gustado. Y ahora, por lo visto, quieren que esto siga extendiéndose. También es verdad que ya existían las oficinas de energía, tanto en el Cabildo de Gran Canaria como en el Cabildo de Tenerife. Son oficinas que en este mismo sentido se han ido moviendo, lo único que solamente limitadas al ámbito de la isla y al ámbito de la energía. Pero vamos, nosotros nos hemos inspirado en eso, lo único que hemos abarcado todas las acciones medioambientales, biodiversidad, agua, economía circular, es decir, residuos, además de energía y todo lo que la energía conlleva, que es pues desde aislar un edificio para no tener que tirar de calefacción y aire acondicionado, a poner, por ejemplo, más árboles en las urbanizaciones, ayudados de que los ayuntamientos, por cierto, trabajamos con la FECAM, ¿no? Federación Canaria de Municipios, pues trabajamos de mano para que en la planificación urbanística se tenga todo en cuenta para evitar los consumos, para que no suban las temperaturas, para aprovechar el agua de lluvia y no mezclarla con la de saneamiento para hacer más eficientes todos los sistemas. Bueno, es que son tantos campos y cada uno de ellos tiene tantos campos dentro, ¿no? Tantos, vamos a decir, subclasificaciones. Porque, te pongo un ejemplo, vamos a hablar solo de agua. Ya podemos hacer tres divisiones. Tenemos problemas con ¿no? depurar nuestras aguas, como es bien sabido por todos los medios de comunicación, que no estamos depurándola perfectamente, como para que Europa diga, perfecto, los emisarios submarinos están sacando el agua lo suficientemente limpia para que no sea un impacto en el mar.
Nos pegan una multa, nos pegan una multa y nos la comemos.
Sí, sí, y nos la hemos comido. Esto ya estamos hablando de que esto ya
lleva años, viendo. Lleva años.
Sí, esto, vamos, no es ni la primera ni la segunda vez.
Como las emisiones de CO2, pagamos por contaminar.
Exacto, pagamos por contaminar Y el dinero que se nos ofreció para solucionar todo esto, pues al final no se había...
Se va para otro sitio, se va para otro lado, para pagar pensiones. Exacto. O para pagar...
Olvídate, Europa y España te dice que no lo usaste para lo que te dije que lo usaras, pues lo devuelves.
Eso
se devuelve todo, sí. Entonces, eso por ponerte un ejemplo de una de las partes de aguas, porque luego estamos perdiendo en las redes que son deficientes, desde que sale de la galería, pasa por los depósitos de cabecera, hasta que llega al grifo de tu casa. Estamos perdiendo, en algunos municipios era escandaloso, era más de la mitad del agua, se estaba perdiendo entre tuberías rotas, fisuras, goteos, ¿no? En el canal de Vergara, estaba yendo por todos lados. ¿Y qué pasa? Que
si fuera petróleo se iba a caer una gota, Carmen Ibé. Si fuera petróleo se iba a perder una gota.
Sí, pero piensa una cosa, nuestro acuífero, cada vez hay más demanda porque somos demasiados en las islas. Consumimos sin mirar el grifo, o sea, la gente se pone a limpiar a manguerazos, la gente no cierra el grifo cuando se lava los dientes, el agua parece que nunca nos va a faltar y ya hemos visto periodos en los que el agua ha bajado tanto que se ha secado galerías que eran abundantes. Y entonces hay que ir pinchando más abajo para ir cogiendo el acuífero en una zona más baja. ¿Qué ocurre? Que el acuífero llega un momento que toca con el agua salada del mar, que tiene su intrusión más salina, ¿no? Es decir, sí, la isla está una parte por arriba del agua del mar y una parte por debajo. El acuífero, es decir, el agua salada que está bajo nuestros pies, no toda es dulce. Hay una parte, cuanto más abajo te vas, que ya se empieza a mezclar con el agua salobre. Cuanto más consumamos, peor calidad tendrá el agua, porque iremos cada vez más abajo en el acuífero. La gente no lo piensa. Luego tampoco piensan que con el cambio climático, la subida de la temperatura global, se están descongelando los polos, que ocurre, eso no nos afecta, por eso está en el polo norte y en el polo sur. ¿Cómo que no? Sí que nos afecta. Está subiendo el nivel del mar. Con la subida del nivel del mar, todos los acuíferos son más pequeños, la parte dulce. Pero nosotros seguimos consumiendo como si no hubiera un mañana. Venga a llenar piscinas y a tirar el agua. No, hay mucho, mucho de qué hablar. Y estamos solo hablando de una pequeña parte, o una parte importantísima, sobre todo en las islas, que es el agua. Luego te dicen, venga, pues le quitamos la sal al agua. No pasa nada. Ustedes se hacen una idea de cuánta energía es necesaria para quitarle la sal al agua. Muchísima. Y todo el mundo sabe cuánto está el precio de la luz hoy en día.
Como no te pongas una placa para desalar el agua, lo llevas, claro.
No, sí, desde luego se está tendiendo a eso, a alimentar las desaladoras de las islas que no tienen acuífero ya.
Carmen Ives, pues te iba a comentar un tema. Las oficinas están clarísimas que tienen una labor de difusión y que la ponéis a disposición de los usuarios que presenten interés. Pero yo creo, y hablaremos la semana que viene de este tema, que también tenéis una parcela que es llamar la atención de esas personas que se acercan a ustedes para hacer una labor de difusión. Es decir, no esperar a que la gente conozca el problema, sino difundirlo para que la gente sea consciente del problema.
Sí, sí, y arrancamos ya. Justo con el gobierno de Canarias, antes de la pandemia, estaba organizando una campaña informativa sobre cambio climático y los efectos en las islas. Y llegó la pandemia y se paralizó, nos encerramos en casa y esos carteles maravillosos informativos elaborados por las universidades se quedaron ahí. Entonces lo hemos retomado. Entonces las oficinas verdes, como bien dices, tienen esta función de difusión de información. Todo esto que te estoy contando y mil cosas más que se me quedan en el tintero.
Tenemos toda la semana media horita.
Vamos a ir muy poco a poco difundiéndolas, pues a base de campañas, a base de charlas. Yo estuve en el Ecofesto, por cierto, un festival maravilloso en el que se da también muchísima información sobre los objetivos de desarrollo sostenible, cómo se aplican, ¿no?, en toda Europa, en todos los países miembros y tal. Y ahí empezó la función de las oficinas verdes de difusión de información. Y en las radios, en prensa, también en la página web estamos elaborando unas guías prácticas, unos a modo de vamos a hacer las cosas bien. ¿Qué puedo hacer en casa yo si quiero minimizar, por ejemplo, mi generación de residuos? ¿Cómo hago en casa? Dame trucos para gastar menos agua.
Pues eso lo vamos a hacer aquí en Gente Radio.
A nivel práctico, eso también es una forma de difusión. Yo te oriento para que tú generes menor huella ambiental, menor huella de carbono, menor huella de hídrica.
Pues ya hoy hemos enseñado la patita, Carmen. Hoy hemos enseñado la patita, que hoy hemos enseñado la patita ya, y ya le hemos indicado a nuestros oyentes qué van a poder recibir, qué información van a poder compartir con nosotros. Carmen Nieve González, toda la semana en su sección de Medio Ambiente y Ecología Pedagógica.
Aquí vamos a estar. Y les digo a todos que siéntanse totalmente libres de llamar, porque así como nuestra función es informar y difundir, también tenemos otra función muy importante, y es la de hacer llegar la realidad y las demandas de los ciudadanos al gobierno de Canarias, a la Consejería de Transición Ecológica, porque si aportamos soluciones, que es nuestro objetivo, con los pies en la tierra, esas soluciones van a ser sostenibles y van a ser efectivas. Si lo hacemos pensando desde una oficina, que el mundo es maravilloso y que ya yo me sé cómo solucionarlo todo, van a ser soluciones que no se van a mantener en pie. Entonces yo llamo a todos los oyentes de Gente Radio a que colaboren, participen, me traigan ideas, quejas, lo que ustedes se les pase por la cabeza, que pueda aportar algo a eso, a buscar soluciones y a seguir luchando hacia la transición ecológica.
Pues Carmen Ibe, muchísimas gracias, de verdad. Y ya verás que nos lo vamos a seguir pasando estupendamente y que vamos a transmitirle a nuestra gran familia de Gente Radio una motivación especial para que tomen conciencia de que el cambio climático es una realidad, que hay que luchar contra ella, pero no esperando que vengan los de las emisiones de CO2, sino nosotros, que emitimos también CO2, que gastamos agua cuando lavamos los dientes, que no sabemos fregar la losa, que no sabemos clasificar la basura y que dejamos la luz encendida. Doña Carmen Ibe, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Un saludo y hasta la próxima semana.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta.
Pues ya nos vamos, como pueden oír tú, cuando oyes la guitarra y dices, ahí está Café Quijano. Pues esto es signo de que ya hemos acabado el programa de hoy. Recordarles que José Reyes estaba al frente del control técnico de dirección de este programa, y este que les habla, Diego Calvo, les espera mañana a las 8, fieles a su cita con este programa, que no pretende otra cosa que acompañarles, entretenerles, informarles y hacerles pensar. Sean felices, mañana les espero a las 8. Café Quijano, tequila.
Dice, yo soy Amparo y te quiero conocer. Y yo que soy un caballero, dos besos le pego con mucha fe. Me bebo mi ron entero y con el tequila me echo a perder. Lo cierto es que poco hablamos, solo le dije acompáñame. Salimos y caminamos y nos plantamos en el hotel. Y tanto tequila lo tengo que dejar. No quiero disgustos, sé que el desierto llega a los sustos. Y vale ya. Alcoholes es que no te dejan ver debajo de los disfraces lo que puede aparecer. Me pasa por cariñoso, soy donante de placer y sé que amar tiene riesgos que uno tiene que correr. Y mira que no espabilo, que con el tiempo voy a peor. Lo pienso y a veces digo, quédate en casa que estás mejor. El caso es que de mañana, muy educada, Amparo se va. Me dice no pasa nada, no te levantes y un beso más. Y tanto tequila lo tengo que dejar. No quiero disgustos.